Can I please?
Por favor, ocupen sus asientos, vamos a comenzar.
Okay. Good afternoon, everybody.
Buenas tardes a todos. La séptima reunión del Foro Permanente sobre las Cuestiones Indígenas queda abierta. Distinguidos miembros del foro, por favor, les ruego silencio en la sala. Antes de asumir el tema 5, del programa, de acuerdo con nuestro programa del trabajo, quisiera terminar nuestro debate en torno al tema 4, derechos humanos, y darle la palabra a los Estados miembros para el derecho de respuesta, antes de darle la palabra al experto que hablará sobre el mecanismo de expertos sobre los pueblos indígenas, el relator especial, señor James Amaya, para que haga sus conclusiones. Primero, solicito a la representación de Chile que ejerza su derecho de respuesta.
Señora Presidenta, tenga usted muy buenas tardes. Quisiera referirme sobre dos de los puntos que fueron tratados en la sesión de la mañana. El primero, sobre el ejercicio sistemático de prácticas genocidas sobre población indígena. Junto con negarlas de la manera más enfática, puedo informar que el día martes 19 de mayo el Senado aprobó de manera abrumadora el primer trámite constitucional de la reforma constitucional que reconocerá la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional. Una vez completado dicho trámite constitucional, el Gobierno podrá ratificar el Tratado de Roma que creó dicha Corte. Chile desea expresar de manera clara y precisa que bajo ningún concepto o motivo se practica o apoya cualquier forma de violación a los derechos humanos en contra de cualquier ciudadano, sea este indígena o no indígena. Para Chile, como país que ha vivido en carne propia la vulneración del Estado de Derecho y de los derechos humanos, es preocupación esencial velar por el cumplimiento de los principios consagrados en los tratados, en los principales tratados, convenios y declaraciones de organismos internacionales que mi país ha suscrito. Todos los hechos de violencia son y serán investigados por los tribunales de justicia en virtud del respeto a los poderes del Estado, y el Gobierno vela y velará por el debido acceso a la justicia. Segundo, sobre la política pública a reconocer. El Pacto Social por la Multiculturalidad, reconocer, es la expresión concreta del proceso del compromiso del Gobierno de implementar políticas públicas para cumplir los compromisos adquiridos con los pueblos indígenas de Chile. Tal como lo señalé en mi intervención del día lunes pasado, se está implementando un sistema de consultas adecuado a los estándares internacionales y el Gobierno está abierto, como se le indicara al relator especial durante su reciente visita a Chile, a estudiar todas las observaciones que el relator le formule. Reitero que se está en su fase final del estudio de conducta responsable, que permitirá el cumplimiento del artículo 15, número 2 del Convenio 169 de la OIT, que señala que el Gobierno debe realizar las consultas pertinentes con las comunidades indígenas antes de que se otorguen cualquiera concesión sobre el recurso natural del subsuelo o aguas. Finalmente, deseo señalar que el Gobierno de Chile siempre estará dispuesto a cooperar con las instancias internacionales que deseen apoyar el proceso de construcción de un país multicultural. Muchas gracias, señora Presidenta.
Thank you very much.
Muchas gracias. Representante del Estado Observador de Chile. He venido sugiriendo en todas las reuniones que cuando existen estas diferencias de óptica en cuanto a una situación específica, lo mejor es que haya un intercambio entre el Estado y la persona que haya planteado el asunto. Pienso que el objetivo de este foro permanente es garantizar que se lleve a cabo un diálogo más provechoso y fructífero entre las distintas partes. Gracias, Chile. Tiene ahora la palabra José Carlos Morales y después el señor James Amaya. José Carlos Amaya, por favor.
Gracias, presidente. Bueno, yo creo que de las participaciones que hubo en el día de ayer y hoy, yo seguí con mucha atención todo lo que tuviera que ver con el mecanismo de expertos sobre los derechos de los pueblos indígenas. Se mencionó acá el asunto de los idiomas y la enseñanza en los propios idiomas. Creo que este tema es un tema que está sobre la mesa en la discusión de la próxima sesión que se llevará a cabo en agosto del mecanismo, y va a ser la oportunidad de incorporar todas las inquietudes si no están comprendidas en el estudio. El estudio es muy amplio, habrán recomendaciones y creo que será oportuno, como en el caso de la organización de los Amasic que presentó este tema, ¿no? Por otro lado, salieron a relucir también algunos asuntos relacionados con la tierra y territorios y recursos. Esto, como se los mencioné ayer, uno de los temas fundamentales de la próxima sesión es para considerar el tema de restitución, repatriación, indemnización y otros como el otro punto fundamental que se va a discutir en agosto. Y también recordarles que para esta temática se les recomienda presentar por escrito antes del mes del 15 de julio del presente año un texto no grande, pequeño, pero exponiendo el problema que se vive en cada uno de las situaciones que se presenten con nuestras organizaciones, con nuestros pueblos o países. Este llamado también es para los estados que tengan asuntos que ver con derechos territoriales y todo, y esta serie de temas que están propuestos en la agenda, que puedan presentar su visión, su propuesta, antes del 15 de julio en la Secretaría del Mecanismo en Ginebra. Por lo demás, pues invitarlos a que le pongan mucha atención a la futura labor del Mecanismo sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas del Consejo de Derechos Humanos, porque cada vez con el análisis temático probablemente va a profundizar mucho más en otros temas. He escuchado ayer o hoy en la mañana en el cónclave el tema de la salud, que yo creo que es fundamental, es uno de los temas cruciales para la vida de nuestros pueblos. Y esto, si lo proponen en Ginebra ya para este año, no es tema de discusión, pero si hay una propuesta seria, convincente y apoyada inclusive por los estados y todo, este tema será bienvenido para analizarlo en el futuro también, ¿no? Y por ahora, digamos, pues quería hacerles esos comentarios y agradecerles la atención que tuvieron para escuchar el informe de la primera sesión del mecanismo de expertos. Y seguiremos pues en contacto con todos ustedes, y muchísimas gracias por la atención.
Thank you very much.
Muchas gracias, José Carlos Morales, vicepresidente del Mecanismo de Expertos. Tiene ahora la palabra James Anaya, el relator especial para cuestiones de los pueblos indígenas. Gracias, señora. Se me hicieron dos preguntas específicas ayer por miembros del foro permanente a las que quiero responder brevemente. Una de ellas es cómo los pueblos indígenas pueden presentar información a mi oficina cuando por alguna razón se les impide hacerlo. Y esto tiene que ver con algunos pueblos indígenas que por razones logísticas no pueden presentar mi información o porque tienen miedo a represalias. En respuesta a ello, quiero decir que cualquier persona, cualquier grupo, cualquier ONG, con independencia de su relación o que haya sufrido violaciones de derechos humanos, me puede presentar un escrito cuando se conoce de una situación como esta, que hay que atender esa persona o esa ONG, me puede dar información con independencia de su relación con la víctima. Como dije ayer en mi declaración al foro permanente, yo elaboré un pequeño folleto acerca de cómo se me puede presentar información, especialmente sobre supuestas violaciones de derechos humanos de los pueblos indígenas. Creo que está aquí en la mesa al lado de la puerta. Aquellos que estén interesados en conocer cómo pueden hacerme llegar información, de qué manera y sobre qué temas específicos, les ruego que tomen una copia de este pequeño folleto. De nuevo, quiero alentar a los grupos y a los pueblos indígenas, a las ONG, a que utilicen el procedimiento de comunicación que tiene mi mandato. Este procedimiento les permite trasladarme las preocupaciones que puedan tener sobre una situación específica al Consejo de Derechos Humanos, por mí y al relator especial, trasladándome información que pueda dar como resultado una comunicación mía a un gobierno o un intercambio de información que pueda ayudar a solucionar la situación o que al menos permita establecer algunas medidas para atender o solucionar la situación. Muchas organizaciones de grupos indígenas han utilizado este procedimiento de comunicaciones, saben cómo funciona, y aliento a otros a que se familiaricen con el procedimiento. El profesor Clavero también me señaló algo sobre los informes que yo elaboro, que no son los informes de misión al país o los informes finales que se someten al Consejo. ¿Y cómo se pueden localizar estos informes? ¿Cómo pueden estar a disposición? Es algo en lo que estoy trabajando. Pedí cierta flexibilidad al sistema de Naciones Unidas cuando comencé este mandato. Y en parte lo que quise decir es que he hecho algunas cosas poco ortodoxas, como informes que no son informes anuales o informes de una misión a un país, sino que abordan un tema específico, una situación específica o un caso específico de violaciones contra los derechos humanos que se habrían cometido. Creo que en breve podrán estar fácilmente disponibles cuando los coloque en mi sitio en la web. Un sitio que es algo difícil de localizar, pero también estamos trabajando en eso. Es un sitio en la web adscrito a la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos. De ahí se va al Consejo de Derechos Humanos, de ahí a procedimientos especiales, después a pueblos indígenas y después a documentos, y ahí encuentra los documentos. Como les dije, estamos tratando de facilitarlo, pero espero que en breve estos documentos podrán localizarse con más facilidad en otros sitios en la web. En cualquier caso, pueden escribirle a mi oficina o enviarme un correo electrónico indígenos@odh.org. Quiero terminar, señora, haciendo algunas observaciones en cuanto a lo ocurrido aquí en estas últimas horas y mencionar las emociones que he sentido en la sala y que he compartido, la esperanza que emana de muchas de las intervenciones por parte de los estados de darle apoyo a los derechos humanos de los pueblos indígenas y su apoyo a la declaración. En muchos casos esto cambia la actuación anterior, por ejemplo, en el caso de Australia, que ha cambiado su tradición para poder brindarle apoyo a la declaración. Eso es muy importante desde un punto de vista histórico, si se analizan los últimos 20 o 30 años y se toma en cuenta la importancia que tienen estas declaraciones de apoyo para con un documento tan importante como la Declaración sobre los Pueblos Indígenas. También los comentarios sobre iniciativas que se han adoptado para aplicar la declaración. Pero junto a esta esperanza también hay tristeza. Los recuentos reiterados de violaciones de los derechos humanos de los pueblos indígenas y otros hechos y situaciones que tienen que padecer. Cosas que pudiéramos haber pensado que dejaron de ocurrir hace 100 años o más, pero no, que continúan. Y se siente tristeza y junto a esa frustración, los pueblos indígenas siguen haciendo todo lo posible para afirmar sus derechos, para convertirlos en realidad. Pero también vemos los obstáculos que se les presentan para que no puedan alcanzar muchas de las metas que se han fijado. Un sentido de frustración. Y también de ira. Una ira comprensible, una ira que está arraigada en años y siglos de opresión y que será difícil de superar hasta tanto se avance en la aplicación de los derechos de los pueblos indígenas. Pero, en general, tengo que analizar algo que me dijo ayer un buen amigo, un viejo y antiguo amigo. Hemos sido amigos durante bastante tiempo. El Chief Oren Lyons. Me dijo, Jim, sabes, hay un largo camino que recorrer, pero pienso que tenemos un viento que nos impulsa. Eso refleja el sentimiento general que anima al foro permanente. Si bien quedan muchos desafíos por delante y hay que superar buena parte de la ira que se ha ido acumulando, el viento nos empuja para poder cumplir estas metas. Muchas gracias. James Amaya, relator especial para los derechos humanos y derechos fundamentales de los pueblos indígenas. Usted nos ha dado cierta esperanza y hay que seguir abrigando la esperanza de que la situación va a cambiar. Y esa esperanza descansa no solo en el trabajo que pueda hacer el foro permanente, hay que fortalecer las organizaciones de los pueblos indígenas para que puedan afirmar sus derechos y reforzar el diálogo entre los pueblos indígenas y los gobiernos y también el sector privado. Creo que esto es lo que hay que hacer. Y hay que seguir aumentando esas esperanzas porque es lo único que tenemos. Les deseo éxitos en sus empeños en los próximos meses. Gracias.
We will now
pasaremos ahora al debate sobre el Ártico y doy la bienvenida a los distinguidos miembros del panel, la señora Patricia Cochran, presidente del Consejo Circumpolar Inuit, el señor Matías Aren, presidente del Consejo Saami, el señor Luis Taparjuk, ministro de Cultura, Lenguaje, Ancianos y Juventud, ministro de Educación, ministro de Idiomas y ministro de Asuntos Aborígenes de Nunavut, Canadá, y el señor Inutek Holm Olsen, representante de Dinamarca, que ocupa la presidencia del Consejo Ártico. Deseo invitarlos a todos a que se acerquen aquí a la mesa. Y ahora comenzaremos con el diálogo y las presentaciones de todos ustedes. Vamos a dejar que ocupen sus asientos e intervendrán en el orden en que los mencioné. Distinguidos colegas, observadores, representantes de pueblos indígenas, estados observadores, miembros de organizaciones y fondos de las Naciones Unidas, dedicamos medio día a una región específica y este año está dedicado a la región del Ártico. Pienso que es una decisión muy oportuna, especialmente teniendo en cuenta la crisis climática que enfrenta el mundo. Muchos de los amigos del Ártico son los que nos señalaron que fueron los primeros en sentirlo y los que lanzaron la primera advertencia. Creo que nuestras hermanas y hermanos del Ártico deben darnos su opinión. Primero doy la bienvenida a la señora Patricia Cochran, presidente del Consejo Circumpolar Inuit. Señora, los líderes indígenas y amigos, ciertamente es un honor para mí dirigirme a ustedes en mi calidad de presidenta del Consejo Circumpolar Inuit, este periodo de sesiones del Foro Permanente de las Naciones Unidas, y que se me solicitase participar en un debate con expertos tan distinguidos. Hoy por la tarde nos centraremos en el Ártico. Debo felicitar a los 16 miembros del Foro Permanente por sus esfuerzos para planificar un debate de mediodía este año sobre la región del Ártico. Centrarse en el Ártico no es solo oportuno, debido al cambio rápido y a veces no controlado que está sufriendo el Ártico, sino porque también ahora sabemos que lo que ocurra en el Ártico afecta al resto del mundo. Aprendimos mucho del informe sobre el cambio climático que usted le presentó el año pasado a este órgano, junto a la vicepresidente del Foro Permanente y los relatores especiales. Aprendimos que a nivel global los pueblos indígenas con frecuencia viven en zonas marginadas que se afectan negativamente más que la mayoría por el aumento del nivel del mar en el sur, que es provocado por el hielo que se derrite en el norte. En su informe vimos que el Ártico es una zona de especial interés. Un énfasis en el Ártico es importante aquí porque los pueblos del Ártico tienen experiencia que compartir con todos los pueblos indígenas del mundo, y espero que en estos breves minutos los que representamos al Ártico también aprendamos más de sus experiencias. Este énfasis en el Ártico también es oportuno y necesario porque otros aspectos como las industrias, los Estados miembros de las Naciones Unidas, los académicos occidentales, las compañías navieras y los operadores turísticos están invadiendo nuestros recursos, nuestros mares y nuestros recursos. Espero que los representantes de los Estados miembros de las Naciones Unidas y organismos de las Naciones Unidas atiendan hoy esta intervención. Espero que lleven a sus capitales el hecho de que los pueblos indígenas del Ártico nunca permitirán que se les den por sentado y que podemos contar con todos los representantes indígenas aquí presentes para apoyarnos en los retos que enfrentamos en la país. El Ártico, señora, es único. Durante décadas en el Ártico hemos presenciado los efectos ambientales más drásticos de las tecnologías industriales. Los Inuit han capeado el temporal de muchos contaminantes simplemente por su ubicación geográfica. Los metales pesados, el mercurio y otros contaminantes están en nuestra agua, en nuestra tierra y en la cadena de alimentos. La forma en que la radiación nos afecta en el Ártico hace que nuestra región sea única. El ozono por encima del polo norte disminuye debido a actividades en otros lugares. Contaminantes orgánicos persistentes o el DDT y otros plaguicidas son transportados hasta el Ártico y quedan atrapados allí. Y cómo se adhieren al tejido graso, las mujeres después de utilizar aceite de foca y comer carne de ballena tienen una concentración 8 veces superior de estos contaminantes de las madres lactantes en Nueva York. Hoy sabemos que los inuit y el Ártico en general tienen problemas de salud cada vez mayores. El cáncer y la tuberculosis siguen siendo problemas graves. Tienen la tasa más elevada de cáncer de pulmón en el mundo y contraen tuberculosis a un ritmo 9 veces superior a otras zonas urbanas al sur. La expectativa de vida entre los inuit es muy inferior a la de otras poblaciones de los países en que viven. Los Estados miembros de las Naciones Unidas también trasladan problemas distantes. Un problema reciente es la proscripción de la Unión Europea de importación de piel de foca. Sí, por una parte, la Unión Europea promueve los derechos de los pueblos indígenas a administrar sus propios recursos. Por otra parte, la Unión Europea aprueba una prohibición a la importación que le niega a los pueblos indígenas a administrar sus propios recursos. El Canadá apoya a los inuit en lo relativo a la piel de foca, pero no apoya la declaración. Esperamos que en el futuro el Canadá y los Estados Unidos apoyarán la declaración de las Naciones Unidas, como hizo recientemente Australia. Esperamos que Rusia, que se abstuvo en la declaración, también expresará su acuerdo. Al tener 3 estados árticos que no pertenecen, no promueve una relación positiva con los pueblos indígenas en el Ártico.
El cambio climático ha dado por resultado que se derrita el casquete polar en Groenlandia. Está moviendo los cimientos de nuestras casas que se habían construido sobre el hielo. En Rusia, en Groenlandia y en otras partes, el cambio climático nos ha traído especies predadoras que no se veían en nuestra región. Y otras especies de las que dependíamos se han desvanecido. Lo que estamos enfrentando es devastador. La industria se ve como una oportunidad. Si no fuera suficiente con la industria y los Estados miembros, ahora están viniendo también a causarnos problemas directamente en nuestra casa. Quieren recursos que, como el petróleo que estaba antes bajo el hielo. Se dice que los canales de navegación son internacionales. Ahora todos dicen que el Ártico es de ellos. Los inuit son pragmáticos. Si vemos nuevos desafíos, algunos abrumadores, nunca nos hemos dado por vencidos y no hemos dejado que las industrias y los estados hagan lo que quieran con nuestra tierra, nuestros mares o con nosotros. ¿Qué hemos hecho? Los inuit se reunieron el año pasado en respuesta al creciente foco en el Ártico y en respuesta de haber quedado excluidos. Queríamos redactar una declaración sobre la soberanía en el Ártico, cosa que publicamos el mes pasado. Afirmamos nuestros derechos bajo el derecho internacional y como pueblo indígena en la cuarta etapa en que nos encontramos. Invitamos a los indígenas de todo el mundo a que vengan al Ártico para la cumbre sobre el cambio climático. Hemos abordado este reto con otros de todo el mundo. El ICC y el Consejo SAMI organizaron un simposio en Noruega el año pasado con recomendaciones que son concretos para el sistema y se los transmitiremos a los miembros del foro para que apoyen estas recomendaciones. Vamos a seguir actuando y no vamos a ocultar la cabeza en el hielo que se derrite. Vamos a pedir a todos los estados miembros a que trabajen con nosotros en varios frentes. Esperamos resistir, adaptarnos y ver hacia adelante. Pese a los desafíos que hemos enumerado, seguiremos siendo optimistas. Trabajaremos para lograr un acuerdo internacional con el carbón y sobre el carbón y el mercurio, y pedimos al foro permanente que nos apoye en ese tema. Presentaremos nuestro informe sobre la cumbre mundial sobre el cambio climático este año en Copenhague y esperamos acción. Promoveremos las recomendaciones del simposio y trataremos de asegurar que los derechos y responsabilidades de los Inuit, que figura en nuestra declaración sobre soberanía en el Ártico, se tomen en cuenta. Y trabajaremos con los estados, organismos y otros para mejorar nuestra salud. Trabajaremos con las industrias para asegurar que busquen nuestro consentimiento a sus actividades y que lo que hagan sea en nuestro beneficio. Vamos a insistir en que hablen con nosotros primero. Seguiremos hablando con nuestros antiguos colonizadores y otros. Somos optimistas y venceremos. Les doy las gracias por utilizar este tiempo para hablar de la región del Ártico y compartir con ustedes nuestros retos y nuestras esperanzas. Gracias por apoyarnos. Nosotros los seguiremos apoyando a ustedes. Gracias. Gracias a Patricia Cochran, presidenta del Consejo del Círculo Circumpolar Inuit. También fue presidente del simposio que terminó en Alaska el 24 de abril. Muchas gracias, Patricia, por sus resultados. Y la declaración de Anchorage se incluye entre los documentos de nuestra sala. Tiene la palabra el señor Matías Aren, presidente del Consejo Sami. Muchas gracias. Distinguidos miembros del foro permanente, hermanos y hermanas. Al igual que los Inuit, el efecto del cambio climático en el pueblo Sami quizás sea menos directo en comparación. El cambio climático trae nuevos desafíos a nuestro medio de vida, pero hemos visto estos cambios antes y nos hemos adaptado. La amenaza más inminente a nuestra cultura y modo de vida es las actividades industriales que ha llevado el cambio climático. A veces es imposible adaptarse a ellas. Quiero primero referirme a estas actividades industriales que incluyen las industrias extractivas e, irónicamente, planean recursos renovables para luchar contra el cambio climático, pero que también ejercen presión sobre nuestro medio de vida. Y voy a ofrecer algunas palabras sobre la participación de los indígenas en el Consejo del Ártico. Las culturas de los pueblos del Ártico están vinculados con nuestros territorios y medios de vida tradicionales. Sin los renos, la caza, la pesca, la cultura Sami y los Sami como pueblo morirán. Es de gran preocupación para nosotros que el cambio climático y el hielo en disminución están creando territorios que antes eran inaccesibles y ahora se abren a posibilidades de explotación de recursos naturales. El norte ha sido terreno no desarrollado. El cambio climático está cambiando eso. Nueva tecnología, una creciente demanda de energía y los elevados precios del petróleo y el gas ha hecho nuestra región atractiva. La búsqueda de esos recursos ha renunciado en una carrera hacia el Ártico entre las empresas y los estados nórdicos. Los estados que participan en esta carrera no siempre piensan que ellos hacen sus reclamaciones sobre territorios que son tierras tradicionales de los pueblos indígenas. Recientemente se adoptó la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, que dice que estos estados tienen la obligación de llegar a acuerdo con los indígenas en los territorios. A menos que se llegue a estos acuerdos, esos estados pueden perder sus reclamaciones sobre estos recursos. No vamos a aceptar que la riqueza de estas actividades se vaya al sur y nosotros nos quedamos con los efectos ambientales de estas actividades. No vamos a aceptar que los de afuera vengan al Ártico, se lleven nuestros recursos y dañen nuestra tierra sin tener ninguna consideración para nosotros. Tenemos que entrar en una nueva etapa en que los gobiernos y las empresas empiecen a hacer las cosas bien. Como se ha dicho, los efectos para mitigar el cambio climático causan un problema tan grande como el cambio climático para nosotros. La explotación de recursos renovables intensifica la presión sobre nuestras tierras. Nosotros no hemos contribuido mucho al cambio climático y estamos sufriendo desproporcionadamente de sus efectos. Cuando se exploran los usos de energía renovable, quieren concentrar esos esfuerzos y la infraestructura consiguiente en nuestras tierras. En una respuesta al gobierno, la Junta Administrativa de Suecia dijo que si la propuesta de un parque de molinos de viento resultaba en que la comunidad ya no podía dedicarse a la ganadería del reno, esto tendría precedencia. Esto querría decir que nos arrojarían de las tierras de las que hemos estado por generaciones. No es justo que la sociedad que contribuye más al cambio climático pida ese sacrificio a su población indígena. El pueblo Sami cree que se puede adaptar al cambio climático, pero si nos quitan nuestra tierra con el pretexto de combatir el cambio climático, nos perjudican. En un informe reciente se concluyó que la pérdida continuada de la tierra de pastoreo va a eliminar esta ganadería de los renos. La producción va a disminuir y habrá cada vez más conflictos al aumentar la competencia por los recursos. A menos que se tomen medidas, este desarrollo va a seguir amenazando las tierras en las que se lleva a cabo esta ganadería del reno. Debe adoptarse decisiones sobre la base de los conocimientos, tanto tradicionales como científicos. El pueblo Sami cree que los conocimientos principales son los nuestros. TK es importante para las comunidades de adaptarse de los ganaderos del reno. Estas comunidades han vivido en las zonas del norte desde tiempos inmemoriales y han acumulado conocimientos muy valiosos sobre el ambiente. Las comunidades de ganaderos de reno se enfrentan a grandes desafíos. La mundialización, el cambio climático exigen que utilicemos nuestros conocimientos para adaptarnos. La investigación seguirá siendo importante, pero el conocimiento mejor es el que existe en las comunidades. TK, durante siglos de observación que ha pasado de generación a generación, los pueblos ganaderos saben que deben trabajar en colaboración con la naturaleza y no en contra. TK se basa en la experiencia acumulada en las memorias de la población. Se ha validado de la misma manera que el conocimiento científico. La diferencia radica en cómo se obtiene el conocimiento. Es importante recordar que el conocimiento crece cuando se usa. Deben tener derecho a desarrollar sus propias estrategias para adaptarse al cambio climático en sus propias investigaciones e instituciones. Debemos ver la aplicación de TK junto con el conocimiento científico. Tenemos que establecer nuestras propias instituciones junto con... Debe ponerse a prueba esta TK y la ciencia Sami en un pie de igualdad con otras ciencias. Este es el tipo de ciencia que necesitamos para basar nuestra adopción de decisiones. Una ciencia desarrollada por nosotros, para la mejor gestión de nuestros recursos. Solamente así pueden los órganos políticos pueden adoptar decisiones que ayuden a nuestras comunidades a adaptarse al cambio climático. A nivel internacional, el órgano principal en que se abordan estos temas es el Consejo Ártico, que es un buen modelo de cooperación internacional. Y el Consejo Ártico debe estudiarse como un ejemplo de una buena práctica en que los estados y los indígenas se sientan y como participantes permanentes en el Consejo. Al mismo tiempo, el éxito de este Consejo también trae desafíos para los representantes indígenas. El canciller de Noruega dijo en la primera reunión del Consejo que el Consejo Ártico es el principal órgano de adopción de decisiones en asuntos árticos, pero está aumentando el volumen de trabajo y la capacidad de participación de los pueblos indígenas no se incrementa. Nuestro papel en el proceso se ha debilitado y nuestra posibilidad de influir en los trabajos es cada vez menor. Si el Consejo Ártico va a seguir siendo un órgano modelo para la adopción de decisiones, los estados deben dar a los representantes indígenas más recursos para que podamos participar en realidad y no solo nominalmente. Los Estados miembros del Consejo Ártico han construido o han adquirido sus riquezas de recursos de nuestro territorio. Las industrias extractivas deben respetar que estos recursos se encuentran en territorio indígena. Esto quiere decir que no solo los estados, sino los indígenas tienen reclamaciones territoriales. Esto pide a las dos. Los indígenas no pueden ser sacrificados al altar del cambio climático. Y las industrias que apuntan a adaptarse al cambio climático deben respetar nuestros derechos. El cambio climático es un hecho, quiere decir que se debe evitar la posibilidad de adaptarse. Sus territorios tradicionales no deben ser invadidos aún más. Nuestros sistemas de conocimientos tradicionales deben respetarse porque ahí se encuentran las respuestas al adaptarse. Y las decisiones políticas internacionales sobre el cambio climático se adoptarán en el Consejo Ártico y, por lo tanto, debe darse a los pueblos indígenas el derecho de participar en esta decisión en la realidad. Gracias. Gracias a Matías Aren, presidente del Consejo Sami. Matías empezó su participación internacional con la aprobación de la Convención Internacional. Y ahora es el presidente de la organización ártica más grande. Gracias a Matías. Y el próximo orador es el señor Luis Tapardiuk, ministro de Cultura e Idioma, a los ancianos y los jóvenes, ministro de Educación, ministro de Idiomas y de Asuntos Aborígenes de Nunavut, Canadá. Señora, delegados, amigos. Amigos del Ártico, me complace saludarlos desde Nunavut. Me complace estar aquí para hablar sobre cuestiones que son importantes para los Inuit de Nunavut. Han pasado 10 años desde el establecimiento de nuestro territorio en 1999 y queda aún mucho por hacer. Nunavut dimana de decenios de debates y negociaciones entre los Inuit y el gobierno del Canadá y culminó en la firma de uno de los acuerdos más amplios de reclamación de tierras concertado entre un pueblo indígena en el país. Es un hito importante para nuestro pueblo y un claro reconocimiento de nuestras contribuciones como Inuit a la historia, la identidad y la soberanía en el Ártico. Al negociar nuestro derecho a la tierra, el agua y el hielo en la zona de asentamiento en Nunavut, también negociamos la condición de libre determinación. Fue mediante un gobierno público que creímos que nuestra visión fundadora de Nunavut, el bienestar social y cultural de los Inuit, se lograría. Hoy, como gobierno territorial, estamos adoptando medidas para garantizar nuestro futuro como un pueblo de identidad cultural y lingüística separada dentro del Canadá, así como un pueblo que tiene vínculos con más de 150,000 Inuit en el mundo circumpolar más amplio. Como se sabe, Nunavut es el miembro más joven de la Confederación Canadiense. A diferencia de otra provincia o territorio, el 85% de nuestra población territorial es indígena. Para la mayoría de nuestro pueblo, ni el inglés ni el francés, los dos idiomas oficiales del Canadá, es su primer idioma. Más bien, el idioma inuit es el principal idioma que hablan la mayoría de los Nunavumiut y para muchos el único idioma que saben. Esto hace que Nunavut sea único como jurisdicción canadiense. Nos enorgullece compartir conexiones culturales, lingüísticas y a veces de familia con otros Inuit de la región circumpolar. Es muy inspirador saber que la Shlishut, una variedad groenlandesa del idioma inuit, ha estado floreciendo durante años en la literatura, la educación y la sociedad groenlandesa y ahora se va a convertir en el idioma oficial de Groenlandia dentro de un mes exactamente. En Canadá, entre los 50 idiomas aborígenes que se usan actualmente, los expertos creen que el idioma inuit Es un grupo selecto de tres que probablemente sobrevivan en el próximo siglo. Pero la palabra es probable, se usa porque también hay tendencias muy inquietantes. Si bien nuestro idioma tiene un número muy considerable de hablantes, su utilización como idioma del hogar está disminuyendo y su calidad disminuye. Nuestro idioma inuit en Nunavut y en otras partes del país está en peligro como resultado de políticas anteriores de asimilación, la existencia de actitudes adversas que describen a nuestra cultura e idioma como inferior y desigual, y la presencia dominante del inglés en nuestra vida diaria. Quiero citar también que el año pasado, en junio, cuando el primer ministro del Canadá pidió disculpas públicas a los pueblos aborígenes de que las políticas canadienses de asimilación eran equivocadas y Canadá estaba dispuesta a tratar de abrir un diálogo con los aborígenes en Canadá, esto es un compromiso alentador del gobierno federal de que ya no ven a los inuit y otras comunidades aborígenes de Canadá como parte de un ecosistema, no como una cultura con dignidad. Canadá lo ha reconocido y estamos dispuestos a escribir un nuevo capítulo. Y esperamos que el gobierno del Canadá mantenga su palabra de mantener este diálogo para demostrar al resto del mundo que las cosas pueden funcionar con oportunidad y entendimiento para los pueblos. Como ejemplo de esta dominación, a menudo a los inuit que no hablan más que un idioma se les niega el acceso a servicios importantes en su propio territorio. Los canadienses que hablan inglés y francés pueden aprovechar servicios postales, información de impuestos, pago de cuentas, mientras que los inuit que hablan un solo idioma no lo pueden hacer. Esto es cuestión de derechos humanos. Esta dicotomía está apoyada por la desconexión. Por una parte, considerables recursos federales para mantener la vitalidad de las minorías inglesas y francesas se consideran indispensables y se proporcionan a esas comunidades. Por otra parte, hay una falta constante de recursos dedicados a asegurar que los que hablan el idioma inuit, que constituyen una mayoría en el territorio Nunavut, tengan una igualdad sustantiva básica con respecto a la educación, los servicios y programas que existen en su territorio. Esto no lo debemos tomar a la ligera, es cuestión de dignidad humana. Como inuit, nuestra cultura y nuestro idioma merecen el respeto, son parte integrante de lo que somos. Nuestro idioma y cultura abarca los conocimientos, valores, tradiciones e historia que han sostenido a nuestro pueblo durante generaciones en todo el Ártico, del oeste al este, del norte al sur. Mantener y promover la cultura y el idioma que entiende este medio ambiente es esencial para mantener el propio Ártico. Esto es clave para nuestra supervivencia y futuro como pueblo del Ártico. El año pasado, los dirigentes del Inuit y las Naciones Unidas hicieron advertencias acerca de la situación de los idiomas indígenas y pidieron a los gobiernos que adoptaran medidas para mantener, proteger y revitalizarlos. Me alegra ver que los Estados miembros del Consejo Ártico, incluso Canadá, ahora reconozca la urgente necesidad de apoyar las culturas árticas y reducir la pérdida de los idiomas indígenas árticos y tomen en consideración recomendaciones del simposio de los idiomas árticos. Me complace informar que Nunavut también ha adoptado medidas importantes para proteger el idioma inuit en una forma muy importante. Una nueva ley de idiomas oficiales se aprobó en junio del 2008 que establecerá el idioma inuit junto con el inglés y el francés es uno de los idiomas oficiales de Nunavut. La nueva ley afirma el derecho implícito de los inuit de utilizar el idioma inuit en plena igualdad con otros idiomas oficiales y supera cualquier otro ejemplo de protección de idiomas indígenas en Canadá. Para que esta ley de idiomas oficiales entre en vigor, el Parlamento Federal tiene que indicar su anuencia al nuevo estatuto. Y esta ley, sin embargo, es solo parte del plan para proteger la calidad y el vigor de nuestro idioma inuit. Otro acto legislativo fue aprobado en septiembre de 2008, proclamado en Nunavut. La Ley de Protección del Idioma Inuit afirma el derecho de los inuit de utilizar su idioma y confirma derechos claves al inuit en la educación, el trabajo y los servicios cotidianos que se dan al público por todas las organizaciones que funcionan en Nunavut. Esta ley también obliga a ciertos órganos a adoptar medidas positivas para proteger, revitalizar y promover el idioma inuit y las expresiones culturales de acuerdo con los derechos humanos internacionales y el derecho constitucional de Canadá. La legislación sobre el idioma Nunavut en Nunavut representa un logro importante para nuestro joven territorio. Es un ejemplo de legislación de derechos humanos. El gobierno en Nunavut estaba planificando varias mesas redondas y una cumbre en que participarán los inuit para fijar prioridades en la aplicación de la legislación. Hay aún mucho que hacer y se requerirá una verdadera colaboración entre los inuit, el gobierno territorial y el gobierno federal para que esta historia tenga éxito. En conclusión, queremos hacer las siguientes recomendaciones de política para la acción futura. La comunidad internacional ha demostrado la disposición de sumarse a los inuit en cuestiones como el cambio climático, la erosión del idioma y la cultura inuit. Debe tener una cooperación semejante entre los inuit y los órganos nacionales e internacionales para impedir la pérdida del idioma y la cultura inuit. Los estados miembros con poblaciones inuit deben asignar los recursos necesarios para lograr una igualdad sustantiva entre los que hablan el inuit y los que usan los idiomas nacionales, sobre todo en la esfera de la educación, la capacitación, la revitalización y el fomento de los idiomas.
Los estados miembros con población inuit deberían ayudar al prestigio nacional y promover la aceptación pública del idioma inuit y sus parlantes, convirtiéndolo en un elemento clave de cualquier estrategia de consolidación de la nación en el Ártico y garantizar que los inuit tengan acceso a los servicios en su idioma. Debemos de forma colectiva alentar una mayor cooperación interregional, internacional e intergubernamental para fortalecer la utilización del idioma inuit más allá del Ártico. Yo debería incluir aumentar las comunicaciones y el intercambio de información entre las regiones circumpolares mediante un mejor apoyo a la radiodifusión, la publicación y otros medios que utilicen el idioma inuit. Reconocer el valor del idioma inuit en la promoción de las artes, la música, las actuaciones culturales como instrumento de desarrollo. Apoyar la instrucción en el idioma inuit, el desarrollo del plan de estudios y capacitación de los profesores para garantizar y compartir las prácticas recomendadas. Apoyar la cooperación en el desarrollo y normalización del idioma. Por último, quisiera compartir un poema de Henry Iswanik, un anciano muy respetado de Nunavut. Nuestro idioma es el instrumento de nuestra fuerza y unidad, nuestro trabajo, nuestras familias saludables y parte integral de nuestro bienestar.
Our strength and unity, our work
Nuestro idioma es el instrumento de nuestra fuerza, de nuestra unidad, de nuestro trabajo, de familias saludables y parte integral de nuestro bienestar. Muchísimas gracias.
Thank you very much.
Muchísimas gracias. Señor Louis Taparjuk, fundamentalmente por haber enfatizado el problema de los idiomas, pienso que usted señaló que el inuit es un idioma que debe sobrevivir y no como otros casos que se ha perdido. Muchas gracias. Doy ahora la palabra al señor Inuteek Holm, viceministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Greenland, de Groenlandia, y es presidente actual del Consejo Ártico. Tiene usted la palabra, señor Olsen. Gracias, señora, por darme este privilegio y oportunidad en nombre del Reino de Dinamarca, es decir, Dinamarca, Groenlandia y las Islas Faro, de dirigirme a este destacado foro bajo como la presidencia del Consejo Ártico que recientemente asumimos de Noruega. El Consejo Ártico es un foro internacional único integrado por estados y por organizaciones de pueblos indígenas que atiende cuestiones de importancia para los pueblos del Ártico. El Consejo trabaja sobre la base del consenso para promover el desarrollo sostenible y los medios de vida de los pueblos del Ártico y también para preservar el medio ambiente y la biodiversidad. El Ártico a veces, especialmente por los estados no árticos, se considera como la última región prístina y del mundo que debería protegerse a cualquier costo. Un elemento importante de la región, sin embargo, es que los pueblos del Ártico serán una prioridad durante nuestra presidencia. Los desarrollos en el Ártico, sean comerciales o los cambios rápidos que se sienten deben abordarse de forma holística, incluye abordar la protección ambiental, la salud humana, el uso sostenible de los recursos y satisfacer las necesidades sociales vinculadas al desarrollo ambiental, social, económico y cultural. Como el cambio climático tiene tal prominencia en la agenda mundial, también será un asunto de interés durante nuestra presidencia. Los efectos en el Ártico se sienten incluso más que en cualquier otro lugar debido a la importancia que tiene el derretimiento de la capa de hielo a un ritmo sin precedentes. Lo que el resto del mundo emite en gases de efecto de invernadero antropogénicos recibe una respuesta ártica aumentando la desaparición de la capa de hielo. Un proyecto del Consejo Ártico que tiene que ver con la nieve, el agua, el hielo, la permafrost en el Ártico se concluirá para el 2011 y se presentará a la 15ª Conferencia de las Partes a la Convención Marco del Cambio Climático en Copenhague en diciembre de este año. El Año Internacional Polar, que se inició en el 2007, acaba de terminar. Durante los últimos 2 años se ha aumentado la actividad de la investigación científica sobre los temas y problemas del Ártico. Es importante que este trabajo no se engavete simplemente. Trabajaremos a fin de garantizar el legado del Consejo, no solo para reforzar aún más la recopilación de datos y la cooperación científica que se ha establecido, sino también para permitirles a los científicos, a los que formulan la política y a los pueblos indígenas del Ártico, seguir trabajando juntos para enfrentar y comprender los temas que son de importancia para nuestras vidas y nuestro medio ambiente. Sabemos de experiencias previas que cualquier evolución que se produzca no es sostenible si no cuenta con la participación activa y la integración en el proceso de toma de decisiones de los pueblos que están siendo afectados. Por lo tanto, los pueblos del Ártico mantendrán un papel destacado durante nuestra presidencia. Groenlandia asumió la presidencia del Grupo de Trabajo sobre Desarrollo Sostenible. Las oportunidades y retos que enfrenta el Ártico significan que la dimensión humana, incluida la salvaguardia de los derechos políticos, económicos y culturales inherentes de los pueblos y las naciones del Ártico, deben seguir en la primera línea en el trabajo del Consejo. Groenlandia como presidente del Grupo de Trabajo de Desarrollo Sostenible se centrará en la salud humana. La situación de la salud, en especial en los pueblos indígenas del Ártico, es un tema que debe ser atendido mediante una cooperación cada vez mayor. La expectativa de vida entre los pueblos del Ártico en muchos lugares está muy por debajo del promedio nacional debido a los cambios en el estilo de vida que, entre otros aspectos, ha provocado una mayor obesidad, diabetes y cáncer. También se observa tasas muy, muy elevadas de suicidio, fundamentalmente entre los jóvenes. Es nuestro objetivo, durante nuestra presidencia, fortalecer la cooperación en la investigación, control y fomento de la capacidad, entre otros, mediante el recién creado Grupo de Expertos de Salud Humana del Ártico, que abarca profesionales de la salud de todos los países árticos. Como dije antes, una prioridad de la presidencia es los pueblos del Ártico. Ello significa también que son los estados y los pueblos los responsables de proteger los ecosistemas frágiles y únicos y la biodiversidad de la región. Al observarse un aumento en el tráfico marítimo de la región, en especial por buques cruceros, es necesario también poder responder a emergencias y desastres, atender temas como la búsqueda y rescate y la respuesta de emergencia. Adquiere incluso una mayor importancia cuando se piensa en las tendencias del tráfico marítimo futuro según retrocede el hielo. Seguiremos apoyando la cooperación operacional entre los estados del Ártico en cuanto a preparación y prevención. Trabajaremos en los marcos actuales, pero también con otros países de la Organización Marítima Internacional para reglamentar el tráfico marítimo en el Ártico. Esos reglamentos abordarán temas como seguridad de las embarcaciones, requisitos para la construcción de embarcaciones, equipos, capacitación y prevención de la contaminación. El 2010 es el Año Internacional de la Biodiversidad y Groenlandia. Como presidenta del Grupo de Trabajo sobre la Flora y la Fauna, durante los últimos 2 años, ha dirigido el trabajo sobre la evaluación de la biodiversidad del Ártico. El Consejo Ártico elaborará un informe del Ártico en el 2010, que esperamos sea una contribución importante al Año Internacional de Biodiversidad. Habida cuenta el cambio climático que se produce en materia de biodiversidad, es importante garantizar un control a largo plazo que nos dé información valiosa sobre la situación y las tendencias. De ahí que daremos plena atención a garantizar y facilitar la aplicación del Programa de Control de la Biodiversidad Circumpolar del Consejo del Ártico. Con el transcurso de los años, el Consejo Ártico ha elaborado algunas encuestas y evaluaciones importantes, encuestas sobre las condiciones de vida del Ártico, evaluación sobre el impacto del cambio climático en el Ártico, evaluación sobre el petróleo y el gas, y el informe del desarrollo humano ártico, para mencionar algunos, y hay otros que están en curso. Estos y otros proyectos en curso nos darán un panorama más amplio de las necesidades y posibilidades de protección ambiental, efectos en la salud humana y el desarrollo sostenible de la región. También nos brindarán una plataforma para describir los principales factores del Ártico, las brechas en los conocimientos, pero también posibles problemas y oportunidades para las sociedades árticas en los próximos decenios. Por último, estamos observando un aumento significativo en el interés por parte de la comunidad internacional en actividades del Consejo. Este interés mayor es alentado por las oportunidades y desafíos que presenta el cambio climático, como reservas de petróleo y de gas no descubiertas aún. Por lo tanto, es de primordial importancia que el Consejo del Ártico salvaguarde los intereses de los pueblos indígenas. Asimismo, trabajaremos para permitirle al Consejo Ártico responder a estos nuevos desafíos y a estos nuevos intereses. Garantizar que el Consejo Ártico, sus participantes permanentes y los Estados miembros sigan siendo el órgano regional que trabaja a favor de los intereses de sus naciones y pueblos. Saludamos la integración de otros países y órganos internacionales, pero no obstante es importante subrayar que aquellos que deseen tener una mayor cooperación con el Consejo tendrán que respetar nuestras raíces y ayudar a promover el desarrollo sostenible para los pueblos del Ártico. y los estados del Ártico, más que generar obstáculos a nuestra supervivencia cultural y económica, como experimentamos con la proscripción reciente sobre la importación de productos derivados de las focas por la Unión Europea. Pese a la excepción de piel de foca de las comunidades inuit, nuestra experiencia demuestra que estas prohibiciones de hecho afectarán negativamente el sustento de nuestros cazadores y, por tanto, de nuestra sociedad en su conjunto. Gracias, señora. Quiero agradecer al señor Inuttek Holm Olsen por su declaración y también felicitarlo por haber asumido la presidencia del Consejo Ártico. Creo que es muy oportuna, ya que también ustedes eran sede de la conferencia de las partes de la Convención Marco sobre el Cambio Climático a celebrarse próximamente en Copenhague. Muchísimas gracias. Doy ahora la palabra. Ruego la indulgencia primero de los gobiernos de Australia, Canadá y Finlandia y darle la palabra primero a la Federación de Rusia porque tiene una reunión ineludible. Doy la palabra al señor Gennady Olejnik, presidente del Comité del Consejo de la Federación para Asuntos Septentrionales y Pueblos Indígenas de la Federación de Rusia. Señoras y señores, estimada presidenta, soy un senador y represento el Consejo de la Federación de la Asamblea Federal. Pese al hecho que los pueblos indígenas del norte representan parte pequeña de la población rusa, menos del 0,02%, garantizar su protección política y jurídica y mejorar su situación social y económica, en opinión del Parlamento de Rusia, es una de las principales prioridades nacionales. En septiembre del año pasado, el presidente de la Federación de Rusia aprobó los principios básicos de la política estatal de la Federación Rusa para el Ártico para el periodo 2020 y más allá, según lo cual las prioridades estratégicas de la Federación Rusa en el Ártico incluyen mejorar aún más la calidad de vida de la población indígena y las condiciones sociales para la actividad económica en el Ártico, garantizando al propio tiempo una ordenación del medio ambiente en lugares de asentamientos compactos y una actividad económica tradicional de los pueblos indígenas, la preservación de su patrimonio cultural y sus idiomas, sus artesanías tradicionales con el desarrollo del turismo, incluido el ecológico. Todo está incluido en las medidas básicas a favor del desarrollo socioeconómico de la región ártica de la Federación de Rusia. Saludamos la cooperación internacional en el Ártico mediante el Consejo Ártico y participamos activamente en su trabajo. Además de los países del Ártico, hay 6 organizaciones indígenas de la región del Ártico que son participantes permanentes del Consejo. Esta es una experiencia única de asociación y de cooperación entre los gobiernos y los pueblos indígenas, que nos enorgullece a todos. También consideramos que para ampliar la cooperación no se necesitan nuevos tratados sobre el Ártico. La delimitación de las zonas marítimas debe llevarse a cabo de acuerdo con la Convención sobre el Derecho del Mar de 1982. En cuanto a las actividades del Consejo, deseo informarles acerca de las iniciativas más recientes de la Federación de Rusia aprobadas en el más reciente periodo de sesiones del Consejo Ártico en Tromsø, Noruega, en 2009. Rusia propuso que se inicie trabajo para la redacción y publicación de una enciclopedia electrónica que se llamaría La Memoria Electrónica del Ártico. Esta enciclopedia abarcaría todos los aspectos de la actividad humana en el Ártico. Y se dará un lugar destacado a los pueblos indígenas. El representante de la Federación de Rusia ya señaló ante este foro que el gobierno de la Federación de Rusia recientemente aprobó el concepto de protección a las minorías del Lejano Oriente y otras sobre temas vinculados a los medios de vida de los pueblos indígenas para el periodo hasta el 2020. El Consejo del Comité de la Federación para Asuntos Septentrionales y Pueblos Indígenas que represento está desarrollando la base jurídica que brindará protección para el entorno primordial de vida y la vida tradicional de los pueblos indígenas de Rusia, tomando en cuenta los intereses de la población nativa a la hora de poner en práctica proyectos industriales de envergadura en los territorios en que tradicionalmente han vivido y trabajado, especialmente en la zona septentrional lejana y en las regiones del Ártico. El comité considera que es necesario consagrar en la ley los derechos de estos pueblos, tomando en cuenta sus intereses durante la asignación de terrenos para el desarrollo de la minería comercial, tomar en cuenta las opiniones de las comunidades minoritarias indígenas durante estas operaciones y que haya un análisis tecnológico vinculante y un sistema de indemnización para el daño que se provoque a las minorías indígenas y su hábitat, que provoque pérdidas en la actividad económica tradicional. Se está prestando especial atención a la adaptación de los pueblos indígenas del norte frente al cambio climático, ya que estos cambios repercuten directamente en sus medios de vida. Para concluir, quisiera hacer varios comentarios sobre la declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas de las Naciones Unidas. La Asamblea General considera que es una norma a ser acatada en un espíritu de asociación y espíritu mutuo. Al propio tiempo, el preámbulo de la declaración reconoce que la situación de los pueblos indígenas difiere según la región y según el país, y que el significado de las especificidades nacionales y regionales y los diversos antecedentes históricos y culturales deberían tomarse en cuenta. Hoy es importante a nivel de cada país en que existan poblaciones indígenas analizar el cumplimiento de las disposiciones de la declaración con las normas del derecho nacional. Nuestro comité en dos ocasiones, en noviembre del 2006 y febrero del 2007, analizó este tema. Durante las deliberaciones del Parlamento llegamos a la conclusión de que las discrepancias entre la declaración y el derecho nacional no son conceptuales. Las diferencias están decididas por el desarrollo objetivo de las propiedades sociales y económicas de las distintas naciones y su patrimonio histórico. El contenido de las diferencias en nuestro contexto tiene que ver con las normas vinculadas a la propiedad sobre la tierra y los recursos naturales. Sin embargo, consideramos que los problemas, incluso los más complejos, pueden y deben solucionarse mejorando las leyes. La declaración no es un instrumento jurídicamente vinculante al propio tiempo. Hoy podemos decir que la mayoría de las disposiciones de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas ya se han consagrado en las leyes de la Federación Rusa. Lógicamente, en nuestra actividad legislativa futura, en la medida de lo posible, tomaremos en cuenta las disposiciones de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Muchas gracias por su atención. Gracias a usted. Quiero agradecer al representante de la Federación de Rusia y también por garantizarnos que habrán de integrar las disposiciones de la declaración en sus propias leyes. Doy la palabra ahora al señor John Kreese, representante de Australia. Y después seguirá con John Pavel del Foro de Poblaciones Indígenas. Vamos a limitar el tiempo de estas participaciones. Gracias, señora. Primero quiero felicitarla por haber sido electa a la presidencia. Aunque no voy a hacer comentarios directos sobre el Ártico, quiero utilizar el breve tiempo para destacar algunos de los efectos directos que el calentamiento global está teniendo sobre las islas en Australia. Nuestra patria está ubicada entre Australia y Papúa Nueva Guinea. Hay islas cenagosas y arrecifes que se ven sujetas a inundaciones cada año. Más de 90.000 personas viven en nuestras islas y las consecuencias de estos hechos deben aumentar en los próximos 90 años. Aproximadamente el 27% de la comunidad insular se ve afectada por el cambio climático y el aumento del nivel del mar. Para nosotros esto no es un fenómeno que podemos ver desde lejos. Lamentablemente, para nosotros es parte muy real de nuestra vida cotidiana. Para darles un ejemplo, en enero de 2009, la profundidad del agua en algunas de nuestras comunidades aumentó en más de un metro debido a vientos fuertes y repercutió en los sitios culturales, los ecosistemas y en los plantíos. Además, otras consecuencias posibles del cambio climático, como la norma de las lluvias, el clima y la propagación de enfermedades, podrán afectar a nuestras islas. Para enfrentar estos temas, la autoridad regional, que es una autoridad estatutaria del gobierno de Australia, que está integrada por líderes indígenas electos, ha creado un grupo para atender la gestión costera. El comité tiene un enfoque coordinado a la gestión costera y el cambio climático y ha venido tratando de identificar soluciones sostenibles a largo plazo a los problemas costeros y garantizar fondos para aplicarlas. Sin embargo, los planes para proteger la infraestructura han sido limitados. Lo que estamos tratando de hacer y debemos usar es utilizar los recursos limitados para prepararnos al desafío real que presentará el cambio climático a nuestra zona. No queremos abandonar nuestras tierras ancestrales, ya que ellos son parte inseparable de nuestra identidad física y espiritual. Llegará el día en que tendremos que adoptar decisiones muy difíciles. Quiero reconocer la decisión del gobierno de Australia de apoyar oficialmente la declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas. Es un logro importante para nuestro pequeño país y ello permite reorientarnos en la reconciliación y la participación con los pueblos de Australia. Destaca también que para nuestras islas el cambio climático impugnará algunos derechos claves que tenemos que proteger: nuestro derecho a la vida, al agua, a la alimentación, a la salud, a la cultura y a un entorno saludable. Felicito al gobierno de Australia y de Queensland por asociarse a nosotros para disminuir el alcance de este reto. Espero sinceramente que será una relación duradera que permita ayudar a nuestros pueblos a proteger su existencia y sus derechos básicos. Hoy, en asociación con el gobierno australiano, llevamos a cabo varias actividades que nos permitirán tomar decisiones informadas en el futuro acerca de cómo nuestra región puede enfrentar el cambio climático. Entre estas están aumentar el nivel de conocimiento sobre la erosión a corto y largo plazo y la forma de utilizar el conocimiento científico y tradicional para abordar el cambio climático. Al igual que muchos pueblos indígenas, la solución normalmente va más allá de los ciclos y las políticas de los gobiernos. Las soluciones a corto plazo no darán resultado. Solo un intento verdadero de abordar el problema a la larga y de forma directa tendrá resultados. Enfrentar el cambio climático en nuestras islas pondrá a prueba no solo a nuestro pueblo, sino a Australia como nación. ¿Cómo podremos adaptarnos y vivir en un entorno que cada vez nos responsabiliza más? Espero que sus medidas colectivas como foro permanente sigan exhortando a todo el mundo a enfrentar el cambio climático y que nuestras experiencias y victorias como pueblos indígenas sigan inspirando una visión compartida que proteja nuestros derechos a la existencia. Gracias, señora. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor. Para nosotros también es algo nuevo escuchar a alguien del Estrecho de Torres en representación también de Australia. Doy ahora la palabra al señor Max Jonas Pavall, que habla en nombre del Grupo de los Jóvenes Indígenas. Antes de intervenir, pudiera pedirle a los jóvenes del foro indígena que por favor se pongan de pie y me rodeen. Soy Nego Hindak, soy Melissa Matthews y vengo de la Primera Nación Ivanta Kuchen del norte del Canadá y los Estados Unidos y Alaska. Los jóvenes aquí reunidos quisiéramos aprovechar esta oportunidad para hablar en nombre de los pueblos indígenas del Ártico. Nuestra intervención tiene que ver con la tierra, la salud, la seguridad alimentaria y los temas ambientales del Ártico. Primero, como jóvenes indígenas quisiéramos expresar nuestro reconocimiento al hecho de que el foro permanente nos haya reconocido como un órgano afectivo y que haya reconocido que somos los custodios tradicionales de esta región. También hacemos llegar nuestro agradecimiento al foro por la oportunidad de referirnos a estos temas que afectan el Ártico. Queremos también agradecer a nuestros mayores que han trasladado sus conocimientos de sus ancestros a nosotros y a nuestros familiares, las montañas, los lagos, los ríos, los mares y todos los seres vivientes que habitan la tierra y que nos permiten sobrevivir. El Caucus Juvenil está preocupado acerca de la situación actual y futura del Ártico. Pensamos que es importante darles a los jóvenes un futuro con esperanza. La pérdida de tierra y de un futuro incierto nos afectan a diario. Las vidas y la identidad de los pueblos de la región ártica están fuertemente imbricados con la tierra. Por lo tanto, la explotación de la tierra no solo se vincula al tema del cambio climático, sino también a temas de la salud mental, física, espiritual de nuestros pueblos y su identidad y medio de vida.
Como jóvenes indígenas, nos preocupa el desarrollo del Ártico, la región de Barents y los sitios en los que dan a luz los caribús. Recientemente se han designado como zona de crecimiento industrial que ha resultado en la extracción de recursos, desarrollo industrial y turismo de masas. En muchos casos se nos excluye de los procesos de la explotación de las zonas tradicionales. Es necesario una colaboración entre el gobierno y los indígenas. Pedimos a los Estados miembros que incorporen a los indígenas como asociados iguales en el proceso y los resultados de ese desarrollo. Esto debe entrañar la cogestión entre los gobiernos nacionales y los gobiernos indígenas locales en cuanto al uso de la tierra, la extracción y los procesos de desarrollo. La colaboración debe basarse en el principio de libre determinación de los pueblos indígenas. Los gobiernos de nuestra zona han reglamentado a la población depredadores como los lobos, que ha compensado el equilibrio delicado entre las presas y los predadores. El aumento de la población depredadores es tan grande que en algunos lugares amenaza la existencia de la ganadería de caribú y reno. La seguridad alimentaria es una creciente preocupación de los indígenas del Ártico, que depende de los recursos naturales de nuestra tierra para mantener un medio de vida de subsistencia. Debido a la pesca comercializada, el desarrollo del cambio climático y la extracción de recursos, estamos viendo una disminución de las fuentes de alimentos. La amenaza a nuestras fuentes de alimentos acelera preocupaciones de salud. Estas enfermedades aumentan en las comunidades indígenas del Ártico y deben impedirse para que nuestros pueblos puedan florecer. Otra cuestión que tenemos como jóvenes de la zona ártica es la migración a las zonas urbanas para obtener educación. Estas instituciones educacionales no integran el conocimiento indígena tradicional adecuadamente. Dado que una educación adecuada es cada vez más necesario para mantenernos en el mundo moderno, el conocimiento tradicional debe integrarse en estas instituciones y debemos tener acceso a estas instituciones educacionales de nuestros territorios tradicionales. Presiones como el racismo, la discriminación, pérdida de identidad, cuestiones de la tierra, abuso de drogas, calentamiento global, etcétera, están causando muchos problemas espirituales y mentales a los jóvenes del Ártico. Esto hace que nos sentamos solos sin salida. La tasa de suicidios entre los jóvenes del Ártico es abrumador. Necesitamos que este foro permanente, los Estados miembros y los pueblos indígenas y los jóvenes se unan y se comprometan a encontrar una solución para sanar a nuestros pueblos. Nuestras recomendaciones son las siguientes. Como jóvenes indígenas, pedimos a la comunidad internacional, al foro permanente que cree, desarrolle y apoye instituciones indígenas en las comunidades indígenas locales para dar a los jóvenes indígenas la oportunidad de mejorar su educación formal y tradicional. Como jóvenes indígenas, pedimos a los Estados-Nación que cumplan con sus responsabilidades con respecto a acuerdos, tratados y obligaciones legislativas con los pueblos indígenas sobre su territorio tradicional y el uso de la tierra en el Ártico. Como jóvenes indígenas, instamos a Noruega, Suecia y Finlandia que ratifiquen la Convención Sami Nórdica, que sería un buen ejemplo para otros estados que tratan de los derechos de naciones indígenas en varias fronteras. Instamos al foro, a las Estados-Naciones y a los pueblos que adopten medidas para asegurar la alimentación mediante investigaciones, estrategias de adaptación, planificación, estrategia y la enseñanza de los conocimientos tradicionales. Como jóvenes indígenas, instamos al foro y a las naciones a que alienten la cogestión entre los gobiernos nacionales y los gobiernos indígenas con respecto a la utilización de la tierra, la extracción, la reglamentación de la población depredadores y los procesos de desarrollo. Instamos al foro permanente, a los Estados miembros, a los pueblos indígenas y jóvenes indígenas que se unan para encontrar una solución para sanar a nuestros pueblos, para impedir el suicidio y otras cuestiones mentales, espirituales, emocionales y físicas que son destructivas para nuestros jóvenes. Instamos al foro a que proteja los territorios tradicionales del Ártico para las futuras generaciones. Muchas gracias. Nos alienta escuchar una contribución tan importante de los jóvenes. Ahora voy a darle la palabra a al Consejo Circumpolar de Groenlandia. Muchas gracias. Amigos, colegas, hemos escuchado los cambios enormes con los Inuit y nuestro consentimiento. Estos son hechos, no nos preocupa solo el hielo que se derrite, que tampoco nos preocupa la capa polar que se derrite en Groenlandia. Tenemos problemas de salud que nos han traído de fuera, como la tuberculosis, pérdida del idioma, como hemos escuchado a mi colega, En parte del Ártico estamos ante la explotación de nuestros recursos y amenazas únicas al Ártico. Los barcos cada vez nos contaminan más y hay carbón que cae en nuestra nieve. Los problemas del desarrollo económico afectan a personas de muchos países, Dinamarca, Rusia. Los inuit siguen promoviendo la utilización sostenible de nuestros recursos. Canadá ha apoyado a los inuit en su esperanza de que la Unión Europea invierta su decisión sobre la prohibición de importaciones de productos de las focas. Agradecemos el apoyo, pero nos parece desconcertante que Canadá haya rechazado una propuesta ICC para trabajar antes de esta prohibición. Canadá, junto con Estados Unidos, votaron en contra de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas y Rusia se abstuvo. Son tres países en que viven los inuit. Les pedimos que aprueben la declaración. En respuesta a los estados y la industria que se aprovecha de nuestros territorios en el Ártico, los inuit redactaron recientemente la declaración sobre la soberanía en el Ártico. Tenemos derechos conforme al derecho internacional que nunca se deben olvidar, sino que se deben respetar. Espero que en el informe al presidente del ECOSOC se tome nota de esta declaración como un documento constructivo para construir relaciones con respeto entre los estados, la industria y los pueblos indígenas. Quiero hacer otras tres recomendaciones. Uno, los inuit piden a los estados miembros que se llegue a un acuerdo internacional sobre el carbón negro y otro sobre el mercurio. Dos, los inuit piden a la Unión Europea que revoque su prohibición en las importaciones de productos de focas. Y tres, pedimos al foro permanente que subrayen a los estados miembros que las negociaciones internacionales sobre la soberanía en el Ártico deben incluir a los inuit en forma significativa. Muchas gracias. Señor Dwayne Reed. Dwayne Smith, que habló en nombre del Consejo Circumpolar de Canadá y Groenlandia. Ahora el representante de la Oficina de Asuntos Jurídicos, el señor Shulkov, de la División de Asuntos Oceánicos. Muchas gracias, distinguidos representantes, en nombre de la señora Gabriel Ochowali, de la dependencia de la Oficina de Asuntos Jurídicos. Quiero dar las gracias al departamento por invitarnos a este diálogo. Es una oportunidad para hablar de la evolución del cambio climático y el uso sostenible de los océanos y la necesidad de cooperar con los pueblos indígenas del Ártico. Los estudios recientes han indicado que para muchos parámetros el sistema climático ya está pasando más allá de los patrones habituales. Hay un riesgo que muchas de las tendencias se aceleren y llevaría a un riesgo de cambios irreversibles en el Ártico. Los efectos del cambio climático van a ser muy pronunciados porque la atmósfera se está calentando dos veces más rápido. Los efectos previstos son cambios en los ecosistemas nacionales, la reducción del permafrost, la erosión de las costas y el aumento de la corteza de la disminución de la corteza de permafrost. Los cambios en las condiciones del hielo y la nieve perjudicarán también a las comunidades árticas, incluso en la infraestructura y medios tradicionales de vida. Para subrayar la urgencia de la cuestión, la Asamblea General ha expresado su preocupación por los efectos actuales y proyectados en el medio y la biodiversidad marinas. La Asamblea General ha reiterado su preocupación por la vulnerabilidad del medio ambiente y los frágiles ecosistemas de las regiones polares, que se ven particularmente afectados por el cambio climático. Las observaciones recientes no son alentadoras. Nuevos estudios han indicado que se podrían subir para 2100 los océanos hasta un metro. El aumento será mucho menos de 50 centímetros. El volumen general del hielo era menos que en cualquier otro año. Por la primera vez en la historia, los canales navegables estuvieron libres de hielo. Esto podría dar origen a oportunidades de navegación y el aumento de algunas pesquerías árticas al mismo tiempo. Los ecosistemas se están dañando o alterando y requieren la conservación, gestión y adaptación para reducir la extinción o reducción de algunas especies. En este contexto, se recordará que el Océano Ártico y sus aguas están sujetos al régimen de la Convención sobre el Derecho del Mar, que es el marco en que todas las actividades en los océanos deben llevarse a cabo, incluso nuevos usos. La Convención establece también la obligación fundamental de todos los estados de mantener el medio ambiente. Habida cuenta del carácter frágil de estas regiones, también hay un artículo especial de las zonas cubiertas por hielo para asegurar la protección de estos ambientes. Otras disposiciones que se refieren a la protección del ambiente marino, conservación, uso sostenible de los recursos marinos y la navegación han sido desarrollados por otros instrumentos que son pertinentes a la gobernanza del Ártico y son oportunidades de cooperación, pero deben aplicarse. La cooperación y la coordinación entre los estados árticos es esencial. Le voy a pedir que, por favor, concluya con su declaración. La cooperación será importante con respecto a la adaptación del cambio climático. Algunas comunidades ya se están adaptando, pero hay factores que pueden reducir su capacidad. Las Naciones Unidas están adaptando medidas para aumentar la capacidad y coordinando medidas descritas por el secretario general como la cuestión que define nuestra era. No hay ningún tema que sea más esencial para nuestra supervivencia como especie. Gracias al señor representante de la División de Asuntos Oceánicos del Derecho del Mar y por la importante información que nos ha señalado. Mándenos una copia de su intervención. UNESCO tiene ahora la palabra el señor Nakashima. Muchas gracias. La UNESCO se complace informar el resultado de la reunión internacional de expertos sobre cambio climático y desarrollo sostenible en el Ártico, que se celebró en Mónaco en marzo de este año. Expertos en las ciencias naturales y sociales, la ética, la educación y asuntos internacionales pidieron la opinión de los pueblos indígenas para formular un enfoque para los desafíos del cambio climático. Con el apoyo de del Principado de Mónaco, el acontecimiento fue inaugurado por el Príncipe Alberto de Mónaco y el director general de la UNESCO. El Consejo Ártico fue representado por la presidencia de su Grupo de Trabajo de Desarrollo Sostenible. UNESCO reunió a 42 expertos de 13 países. El señor Lance Anderbaer participó como miembro del foro permanente. Además de participantes del Consejo Ártico, PENUMA y OMM, los expertos incluyeron a pueblos de las zonas circumpolares, el Consejo Circumpolar Inuit y el Parlamento Sami. Tuvimos expertos en las ciencias naturales y sociales, la cultura, la educación, la ética, el derecho y los asuntos internacionales. Entender y responder al cambio climático requiere los esfuerzos combinados de la comunidad científica y las organizaciones regionales e internacionales y las comunidades indígenas. Si bien las investigaciones anteriores se han basado en cuestiones científicas, la adaptación al cambio climático es una necesidad inevitable. El desarrollo de estrategias de adaptación y respuesta es una preocupación central de todos. Pero la adaptación no puede ser parcial. Para ser efectiva, requiere un enfoque interdisciplinario para entender y aumentar la capacidad de la sociedad a responder al cambio climático. La vigilancia científica debe combinarse con preocupaciones sociales, económicas y culturales para asegurar que las medidas de adaptación se ajusten a las necesidades de los pueblos árticos. Estos deben participar en los debates de cambio climático y el conocimiento indígena debe reconocerse como esencial a la respuesta. Los pueblos indígenas no son las únicas víctimas del cambio climático. Pueden observar y responder a los efectos del cambio climático. La atención a las fluctuaciones y alteraciones del medio natural siempre ha sido parte integrante de su forma de vida y sigue siendo de gran importancia incluso en esferas en que sus medios de vida se han modificado por el colonialismo y la globalización. El conocimiento indígena de estrategias para hacer frente al cambio son un cimiento crucial para nuevas medidas de adaptación. En Mónaco, pese a las cuestiones que se abordaron, y la diversidad de actores, incluso biólogos, médicos, oceanógrafos, antropólogos. El grupo de expertos logró juntar sus diversas perspectivas. Se hizo esfuerzo por aprovechar la experiencia de los conocimientos indígenas. Uno de los participantes declaró que esta es la primera vez en muchas reuniones semejantes a estos que me sentí útil a mi pueblo. Por primera vez, como Inuka de Alaska, tengo esperanzas porque se tomaron en serio mis palabras. Los 42 expertos concluyeron en que el desafío clave será coordinar el esfuerzo interdisciplinario internacional para enfrentar a los cambios que le voy a pedir también que concluya. UNESCO está siguiendo las recomendaciones del grupo de expertos y espera continuar sus trabajos junto a los pueblos indígenas, el Consejo Ártico y otros asociados para promover enfoques integrados al desafío local y mundial del desarrollo sostenible ante el cambio climático. Gracias, señor Nakashima, en nombre de la UNESCO. El representante del Estado Observador de Canadá, la señora Danielle Labonte. Gracias. La región del Ártico es de mucha importancia. Canadá es una nación ártica y celebramos la oportunidad de abordar algunas de las cuestiones y oportunidades que tenemos. Canadá, el norte del Canadá ha tenido un cambio profundo. Hemos visto el desarrollo de minas de diamantes y la exploración de las reservas de petróleo y gas, así como el surgimiento de una industria turística que atrae a viajeros de todo el mundo. Los indígenas están teniendo un papel mayor en la economía y la capacidad de los gobiernos está creciendo. Pero también hay desafíos muy grandes que Canadá sigue abordando. El cambio climático afecta a toda la región del Ártico. La contaminación de fuentes distantes se acumula en el Ártico y afecta a la cadena alimentaria, incluso los pueblos indígenas que cultivan alimentos. Algunas de las actividades de desarrollo de Canadá han contaminado las tierras del norte y estamos limpiándolos. Reconocemos la necesidad de asegurar que el desarrollo respete las tradiciones de la Primera Nación. Por eso, Canadá inició su estrategia del norte y ha aumentado su inversión. La estrategia es nacional e internacional. Tiene cuatro pilares. Primero, desarrollo económico y social. Protección del medio ambiente. Mejorar la gobernanza y ejercer nuestra soberanía en el Ártico. Hacia el futuro, seguiremos trabajando con los gobiernos territoriales para asegurar que los habitantes del norte sean los principales beneficiarios. Esto incluye aprender las prácticas tradicionales. Para los Inuit de Canadá, reunir alimentos en esta zona es integral a su forma de vida y su derecho a hacerlo se reconoce en el acuerdo y es una fuente importante de alimentos y la razón principal para de estas actividades. La venta de pieles para ropas y la producción de carne es una contribuyente importante a la economía Nunavut. Canadá pide al foro permanente que se refiera a la cuestión de la prohibición de exportaciones de artículos de focas para que la Unión Europea retire esta proscripción. Si bien estamos muy conscientes del potencial económico de su región ártica, debe darse igual atención a mantener los ecosistemas únicos y frágiles de la región. Algunos efectos del cambio climático incluyen un menor hábitat para las especies migratorias, destrucción de del transporte a las comunidades remotas y la destrucción de la infraestructura física por el permafrost que se derrite. Reconocemos que el cambio climático es un desafío mundial que requiere una respuesta mundial. El acuerdo posterior a 2012 debe incluir compromisos para todos los países y Canadá se propone desempeñar un papel importante en la reunión de Copenhague para llegar a un acuerdo ambicioso. Canadá también ha estado trabajando para trabajar los ecosistemas en agosto. Se establecieron tres nuevas zonas en la bahía de Baffin y también vamos a aumentar un parque natural en los territorios del norte. La ciencia y la investigación son de importancia vital para nuestra capacidad de responder al cambio. Le pido que por favor termine su discurso. Los pueblos indígenas han desarrollado conocimientos tradicionales y estamos combinando los conocimientos tradicionales con la ciencia moderna. Canadá es un país joven y seguiremos fortaleciendo la gobernanza de los indígenas. Estamos negociando las reclamaciones de tierras y algunos otros acuerdos. Canadá tiene un papel muy importante en el Consejo Ártico y es el principal foro para discutir estas oportunidades. Los pueblos indígenas son participantes junto con los Estados miembros. Al cambiar las prioridades del Consejo, Canadá asegurará que se entiendan mejor las realidades de esta región. El futuro del Canadá está vinculado con el futuro del norte. Canadá reconoce su responsabilidad de mantener y proteger el rico legado del norte del Canadá ante nuevas oportunidades. Creemos que las prioridades, intereses y bienestar de los habitantes del norte deben venir en primer lugar al abordar cuestiones relativas al Ártico. Ahora le doy la palabra al representante de Finlandia. Gracias. Señoras y señores del Foro Permanente, tengo el honor de dirigirme a este distinguido foro como presidente en funciones del Parlamento Sami en Finlandia y un miembro de la delegación de Finlandia. El Parlamento Sami es un órgano elegido con funciones autónomas de adopción de decisiones sobre cuestiones que se refieren al autogobierno cultural del pueblo Sami en Finlandia. La delegación de Finlandia aprecia esta oportuna discusión sobre el Ártico. Nuestro objetivo es promover los derechos humanos y la cooperación en el Ártico. El Consejo Ártico es el foro más importante de cooperación para Finlandia sobre cuestiones árticas. Uno de los importantes aspectos del Consejo es que incluye también la representación de pueblos indígenas. Desde la perspectiva de los pueblos indígenas del Ártico, la importancia del Consejo del Ártico no puede subestimarse. Es la primera organización intergubernamental en que los pueblos indígenas tienen el derecho a participar activamente en todos los niveles y todas las reuniones. Las decisiones que se adopten por consenso en los estados árticos en plena consulta con las organizaciones de los pueblos indígenas del Ártico. Sin embargo, sigue habiendo retos para su efectiva participación, incluso en relación con los recursos. Esto lo subrayó también el canciller de Finlandia en la reunión ministerial del Consejo el mes pasado. Todos los gobiernos de la región del Ártico deben hacer todo lo posible para atender a este problema. En esta declaración me voy a centrar en los derechos humanos y el cambio climático. Las poblaciones indígenas están a la vanguardia de la vulnerabilidad. En primera fila de vulnerabilidad al cambio climático, en particular en relación con nuestros medios tradicionales de vida, que son también la base de las culturas indígenas. El efecto en la cultura de los pueblos indígenas puede ser enorme, sobre todo si no se han tomado suficientemente en cuenta los derechos de los pueblos indígenas. Esto debe verse también a la luz de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Indígenas, de los Pueblos Indígenas, incluso su llamamiento a establecer medios de asegurar la participación de los pueblos indígenas en cuestiones que los afectan. Los desafíos son mundiales, pero al mismo tiempo todos tenemos aspectos nacionales concretos en relación con el cambio climático y los pueblos indígenas. La patria Sami se caracteriza por la tundra, el liquen, los renos y en la nieve. El cambio climático es evidente en las zonas del norte en muchas formas, incluso el aumento de especies animales del sur y la disminución de especies tradicionales como el zorro del Ártico, que están adaptadas a las condiciones del frío, pero no se adaptan bien a la nueva competencia. En Finlandia también tenemos una cuestión muy antigua en relación con los derechos a la tierra y los modos de vida tradicionales del pueblo Sami. Por lo tanto, el gobierno está preparando soluciones legislativas a estos asuntos para progresar sobre la realización de los derechos de los pueblos indígenas también a este respecto. Tienen que encontrarse soluciones. Quiero recordar que en su reciente reunión, los ministros del Consejo del Ártico reconocieron que los pueblos indígenas en el Ártico están tomando la iniciativa para utilizar los conocimientos tradicionales y científicos mejores para ayudar a entender y adaptarse a los retos del cambio climático. Los ministros también celebraron iniciativas para aumentar la capacidad de los pueblos indígenas a este respecto.
Por último, debería reconocerse también que una comunidad indígena como la del pueblo Sami no es homogénea. Cuando se enfrenta al cambio climático y se promuevan los derechos humanos, hay que tomar en consideración, por ejemplo, el género y la edad. La función y la participación de las mujeres, con todo su conocimiento y sabiduría, es también vital en este debate y en estas tomas de decisiones. Aún enfrentamos dificultades, incluso en la comunidad Sami, para garantizar una mejor igualdad de género cuando se promuevan nuestros derechos indígenas. Todos tenemos que admitir que la necesidad urgente de una respuesta global eficaz que enfrente el reto del cambio climático con la plena participación y asociación de los pueblos indígenas es fundamental. Gracias, señora. Muchas gracias a la representante del Parlamento, Sumi Finés. El próximo orador es Huisen Wimbonic, representante de la Asamblea de las Primeras Naciones. No está en la sala. Señora. Gracias, señora. Soy Wisit Wamenagon, gran jefe de la Nación Algonquin de Canadá, Quebec. Hablo en nombre de la Asamblea de las Primeras Naciones de Quebec y Labrador, que cuenta con 44 miembros en 11 naciones. Señora, como usted sabe, muchos países ahora corren para apropiarse de los recursos de la tierra. El diálogo internacional ha expresado preocupación cuando los países tratan de establecer su presencia en la región del Ártico. Buena parte de este diálogo nos recuerda nuestra historia colectiva. El cambio climático en el Ártico tiene consecuencias amplias sobre el medio ambiente, sobre la vida silvestre, la fauna y los pueblos indígenas del norte. Nuestros antepasados siempre nos enseñaron que éramos parte de la creación y no superiores a ella. El respeto y el tratamiento con respeto hacia todo es indispensable. Tal parecería que no hay un código de conducta. Aquí tenemos la responsabilidad para los pueblos indígenas del mundo de pedirle a las Naciones Unidas que asuma su función como protectora de aquellos menos capaces de ser atendidos y escuchados. No es aceptable que el Canadá y Quebec se satisfagan con acuerdos de beneficio a corto plazo que desvían la atención de los impactos negativos a largo plazo de proyectos enormes. Esos acuerdos no incluyen ningún respeto a los derechos de los pueblos indígenas del norte y no incluyen preocupación alguna respecto de la sostenibilidad de las próximas generaciones. Los pueblos indígenas de la región del Quebec está muy preocupada con el plan del gobierno de Quebec para el desarrollo de la región del norte, que sin tomar en cuenta al pueblo del norte de Quebec continúa sus planes. Quebec se satisface con acuerdos a corto plazo a fin de disminuir la reacción negativa de las comunidades indígenas que están entre las más pobres del país. Hay también mucha preocupación, puesto que Quebec no mantiene registro alguno del impacto ambiental de la industria minera. De hecho, utiliza su política ambiental para atraer a las empresas multinacionales. Como esta política viola la Convención de las Naciones Unidas sobre la Biodiversidad. Para concluir, señora, muchas naciones indígenas de la región de Quebec no tienen tratados y nunca han renunciado a sus territorios. De acuerdo con el artículo 26 de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, los gobiernos deben reconocer sus derechos y actuar en consecuencia, como disponen los artículos 23 y 26. El desarrollo de la región ártica y subártica, incluidos los territorios por encima del paralelo 49, es importante. Este desarrollo cambiará por siempre el entorno y la relación que tienen los pueblos indígenas de nuestra región con el medio ambiente. Recomendamos, señora, que de conformidad con el artículo 40 de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Recomendamos este foro permanente de cuestiones indígenas que inste a las Naciones Unidas, a todos los órganos, incluido a nivel nacional, que promueva la adopción, respeto y plena aplicación de las disposiciones de esta declaración en el Canadá. Muchas gracias. Gracias. El próximo orador en la lista es Milán Berna. ¿Puede hacer uso de la palabra? De Coincabol. Milán Berna de Coincabol.
Gracias. Saludar en mi idioma nativa, Waliki, Tachpachana de la Runtaimunta, Kitanakateja, Kankapje, Naciones Unidas, Foro Permanente, Delegaciones, Portankapje, Gobiernos, Estados y Pueblos Indígenas. Quiero señalar, aprovechando esta oportunidad, señora presidenta, en primer lugar, muy preocupado por el tema que no solamente en las regiones, sino a nivel mundial, que está atravesando el tema de cambio climático. Si los pueblos indígenas originarios, si los estados no nos movilizamos, no ponemos el hombro a trabajar, a poner alto, a crear nuevas políticas, ¿cómo podemos enfrentar o cómo podemos prevenir? Yo creo que seríamos cómplices de un atentado contra nuestros mismos derechos, derechos a la vida, derechos a la humanidad, derechos a la madre tierra. Si hay que preparar, unir estados y pueblos indígenas originarias, es el momento de aplicar y no solamente preparar discurso. Yo les rogaría a las demás delegaciones de otros pueblos indígenas y otros estados que esta decisión, recomendaciones de este foro, sean respetadas y sean para su aplicación y cumplimiento. Caso contrario, como hace rato señalaba, si no creamos, si no respetamos en el marco del respeto a los derechos de la madre tierra, obviamente los cambios climáticos primero están afectando a la soberanía alimentaria. Por este motivo, los cambios climáticos en varios lugares, tanto occidente como valle o algún lugar altiplano, la producción está disminuyendo. La producción, el intercambio de productos, ya no se practica. Es a cambio de esta crisis de trabajo, voluntad, políticas que no han iniciado los estados. Y primero también demandar, públicamente decir también aquí, las empresas, las fábricas que están constituidas en los lugares, en nuestros territorios de origen, los pueblos indígenas, nunca se han preocupado en prever la contaminación. Gracias a esta contaminación, nuestro planeta Tierra, gracias a esta contaminación, los cambios climáticos están a nivel mundial. Entonces, muy preocupado, señora presidenta, yo creo que es el momento de decisión que los pueblos indígenas originarias a nivel mundial y en este foro las recomendaciones sean elevadas a rango superior para su cumplimiento y su aplicación. Por eso hemos pedido, en el marco de los derechos de la madre tierra, hemos pedido lo que indica y lo que hemos propuesto Día Internacional de la Madre Tierra, exigiendo el derecho a la vida, que significa el derecho a existir con la naturaleza, el derecho a la generación de su biodiversidad, el derecho a una vida limpia, que significa el derecho a la madre tierra vivir, el derecho a la armonía y el equilibrio con todos, entre todos. Yo creo que en ese marco hay que seguir y tiene que ser respetada estas posiciones. Muchas gracias, señora presidenta.
El próximo orador es de la Comisión Europea. No se entendió el nombre. Haga uso de la palabra, por favor. Gracias, señora. Gracias por darme la palabra en el contexto de este debate de hoy sobre la región del Ártico. Quiero también hacer llegar el agradecimiento a los distinguidos miembros del panel que presentaron intervenciones sumamente interesantes a esta reunión. Primero, deseo recordarle a los presentes que la Comisión Europea recientemente presentó una propuesta al Consejo Europeo y al Parlamento Europeo sobre una nueva política para la región del Ártico. La comunicación de la Comisión indica la atención renovada que se da a esta región, que está amenazada y, como muestran las pruebas científicas, el cambio climático tiene efectos más rápidos en el Ártico que en el resto del mundo, como hemos visto también en este debate. El primer objetivo de la política que ha propuesto la Comisión Europea es contribuir a la protección y preservación del Ártico, integrando plenamente a sus pueblos, entre ellos los indígenas, en debates y decisiones acerca del futuro de la región. Los objetivos son promover el uso sostenible de los recursos y contribuir a la gobernanza multilateral del Ártico. Señora, algunas de las intervenciones mencionan una prohibición sobre los productos de la foca en la Unión Europea. Quiero aclarar esta situación. El 5 de mayo, el Parlamento Europeo sometió a votación una nueva regulación que prohíbe el comercio de productos de la foca en la Unión Europea. El objetivo de la regulación es prohibir productos de focas cazadas con fines comerciales. Sin embargo, quiero hacer hincapié en que el comercio de los productos de la foca se permitirá de focas cazadas por los métodos tradicionales de los Inuit y otras comunidades indígenas como parte de sus medios de subsistencia. Muchas gracias. Gracias. El próximo orador es el representante del Foro Indígena Ruso. Gracias, señora. Distinguidos participantes al foro, soy el presidente de más de un caucus que une a más de 20 pueblos indígenas que practican la ganadería en 9 países: Rusia, Suecia, Finlandia, Estados Unidos, Rusia y Mongolia. Este grupo se creó en el 2007. Sin embargo, el debate sobre el Ártico nos ha llevado a hacer una intervención colectiva en representación de varias organizaciones indígenas de la Federación de Rusia acerca de la situación de la región ártica en Rusia. Rusia es el mayor estado ártico en cuanto a superficie territorial. Desempeña un papel cada vez más importante en el mundo. Los pueblos del Ártico enfrentan ahora múltiples desafíos como resultado del cambio climático. Pierden sus tierras de pasto y sus tierras de cacería como resultado del desarrollo industrial y el calentamiento global en el Ártico. Hace que el Ártico cada vez esté más al alcance de las industrias, de ahí los problemas de las relaciones entre los pueblos indígenas y las compañías internacionales. Quiero destacar el papel del Consejo Ártico para entablar un diálogo entre los pueblos indígenas del Ártico y los estados del Ártico. Hoy, en el contexto de esta cooperación, hay una serie de proyectos que se aplican, especialmente uno sobre conocimientos tradicionales y la adaptación al cambio climático y la protección de los terrenos de pasto. La Federación de Rusia hizo una declaración hoy que, en nuestra opinión, es constructiva respecto de los pueblos indígenas. Por supuesto, Rusia tiene una gran experiencia de cooperación con los pueblos indígenas. también tiene relaciones con las industrias de extracción. Hay que señalar también que en la conferencia más reciente de los pueblos indígenas de Rusia, que se celebró en Moscú, todos los pueblos indígenas expresaron preocupación por la situación que se está desarrollando en Kamchatka y en otras regiones de la Federación de Rusia. En cuanto a la asignación de tierras y de pastizales que serán distribuidos mediante licitaciones, lo que viola el derecho de los pueblos indígenas de tener acceso prioritario a los recursos. Ellos no están en condiciones de competir con las compañías privadas e industriales. El resultado es que se les niega a los pueblos indígenas todos los medios de existencia y se ven obligados a convertirse en saqueadores en sus propias tierras. La forma en que se lleva a cabo esta distribución de la tierra complica la situación. Las entidades jurídicas, incluidas organizaciones de pueblos indígenas, tienen también el derecho a poder concertar estos contratos. Quiero también llamar a la atención el tema de los pastizales. Para los renos, que inicialmente se nos entregaban de forma gratuita, debido a un reglamento reciente por parte de la Federación de Rusia, las comunidades de los pueblos indígenas se ven obligadas a convertir estos derechos en derechos de propiedad o de arriendo. Cada reno requiere 300 hectáreas de tierra. Tendremos que pagar impuestos. Nuestra recomendación es tratar de consagrar en ley los derechos prioritarios de los pueblos indígenas para utilizar territorios de forma gratuita, para poder seguir aplicando sus medios de vida tradicionales y que se les financien proyectos incluidos a nivel internacional para desarrollar instituciones de los pueblos indígenas para fomentar su competencia y su capacidad para que puedan defender sus derechos. También es necesario garantizar que se solucionen los problemas socioeconómicos de los pueblos indígenas a nivel federal. Y que Rusia cumpla sus obligaciones internacionales respecto de las minorías indígenas. Gracias, señora, por darme el uso de la palabra.
Thank you.
Muchas gracias. Doy ahora la palabra al representante del Estado Observador de Bolivia, el señor Freddy Mamani, y después tendrá la palabra Dinamarca, la señora Marianne Leake Thompson. Señor Mamani, tiene la palabra.
Compañera presidenta, los informes científicos sobre la situación del Ártico vienen informando del grave y acelerado detrimento de la capa polar. Según las estimaciones originales, las capas de hielo podrían deshacerse a finales del siglo. Pero según reportes de científicos y algunos medios de comunicación, advierten que sería dentro de unos 5 años. Definitivamente debemos estar conscientes de la actividad irresponsable del hombre que viene afectando los ecosistemas del mundo, cambiando las formas de vida más individual y modificando los patrones de consumo. En ese sentido, nuevamente nos permitimos reiterar los 4 principios de lo que debería señalar la Declaración de los Derechos de la Madre Tierra. El derecho a la vida, que significa el derecho a existir, el derecho a que ningún ecosistema, ninguna especie animal o vegetal, ningún nevado, glaciar, cuenca o río o lago sea eliminado o exterminado por una actitud irresponsable de los seres humanos. Los humanos tenemos que reconocer que también la Madre Tierra y los otros seres vivientes tienen derecho a existir y que nuestro derecho termina allí donde empezamos a provocar la extinción o la eliminación de la naturaleza. El segundo derecho que planteamos es el derecho a la regeneración de su biocapacidad. La Madre Tierra tiene que poder regenerar su biocapacidad. La actividad humana sobre el planeta Tierra y sus recursos no pueden ser ilimitada. El desarrollo no puede ser infinito. Hay un límite, y ese límite es la capacidad de regeneración de las especies animales, vegetales, forestales y las fuentes de agua y de la propia atmósfera. Si los seres humanos consumimos, y peor aún, derrochamos más de lo que la Madre Tierra es capaz de reponer y recrear, entonces estamos matando lentamente nuestro hogar. Estamos asfixiando poco a poco nuestro planeta Tierra, a todos los seres vivos y a nosotros mismos. El tercer derecho en que nos planteamos es el derecho a una vida limpia, que significa el derecho de la Madre Tierra a vivir bien sin contaminación, porque no solo los humanos tenemos derecho a vivir bien, sino que también los ríos, los peces, los animales, las plantas y la misma Tierra tiene el derecho a vivir en un ambiente sano, libre de envenenamiento y intoxicación. El cuarto derecho, el derecho a la armonía y al equilibrio con todos y entre todos y de todo. Es el derecho a ser reconocida como parte de un sistema del cual todo y todos somos interdependientes. Es el derecho a convivir en equilibrio con los seres humanos. En el planeta hay millones de especies vivas, pero solo los seres humanos tenemos la conciencia y la capacidad de controlar nuestra propia evolución para promover la armonía con la naturaleza. Este siglo XXI debe ser el siglo de los derechos de la Madre Tierra y de los seres vivos para vivir bien en armonía con la naturaleza. Encomendamos al Foro Permanente para Cuestiones Indígenas crear un grupo de expertos para trabajar los derechos de la Madre Tierra y sus recursos. Por otro lado, en Bolivia se está desarrollando investigaciones participativas de los actores sociales involucrados en los problemas de desarrollo emergente de cambio climático. Se priorizan medidas de adaptación en dos regiones piloto a nivel nacional, una en proximidades del lago Titicaca y otra en valles mesotécnicos del departamento de Santa Cruz, en un proceso aprender haciendo, coordinado y desarrollado por el Programa Nacional de Cambios Climáticos con los pueblos indígenas en 6 municipios de Bolivia. A partir de esta experiencia se incorpora en el Mecanismo Nacional de Adaptación al Cambio Climático un programa transversal denominado Aspectos Antropológicos y Conocimientos Ancestrales, que tiene como objetivo identificar causas de la erosión y conocimientos ancestrales sobre prácticas que son potenciales para la adaptación del cambio climático. Otra experiencia exitosa en el desarrollo de estrategias.
Por favor, concluya.
En comunidades indígenas de Chipaya. Finalmente, manifestarles que nuestra Constitución Política del Estado, aprobado por el referéndum constitucional, se ha incorporado la gestión de valores indígenas referidos a la dualidad, complementariedad y equilibrio, resumidas en el vivir bien, diferente al concepto de vivir mejor que refleja en nuestra Constitución. Muchísimas gracias.
Thank you very much.
Muchas gracias. Señor Freddy Mamami, del Estado Observador de Bolivia, doy ahora la palabra a la señora Marianne Lique Thompson, que interviene en nombre del Estado Observador de Dinamarca. Gracias, señora. Distinguidos miembros del Foro Permanente, miembros del panel, participantes. Primero, mi delegación quisiera expresar nuestro reconocimiento por la práctica de darle atención especial a una región durante cada periodo de sesiones del foro. Es importante que generemos una comprensión mutua de los desafíos que enfrentamos en nuestras regiones del mundo. Así estaremos mejor preparados para promover conjuntamente la aplicación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, no solo a nivel internacional, sino también a nivel nacional y local. Dinamarca y Groenlandia cooperan estrechamente y participan activamente en la aplicación de las principales disposiciones de la declaración, asumiendo el autogobierno de Groenlandia ejercido durante los 30 años a un paso de avance. Podrán encontrar información más detallada en la declaración de nuestro gobierno al documento. Me complace anunciar que la ley anterior se aprobó por el Parlamento danés el 19 de mayo pasado. Ello significa que la ley entrará en vigor en el Día Nacional de Groenlandia el 21 de junio de 2009. En cuanto al cambio climático, Groenlandia sigue siendo centro de muchas actividades de investigación, fundamentalmente sobre la capa de hielo. Las predicciones como resultado de las muchas evaluaciones realizadas cada vez son más graves y, como también se examinó durante el periodo extraordinario de sesiones del año pasado sobre el cambio climático, mi delegación sigue muy preocupada acerca de los impactos del cambio climático en la flora y la fauna ártica y ciertamente sobre la supervivencia de los pueblos del Ártico. Para controlar y evaluar los impactos del cambio climático sobre la situación ambiental de biodiversidad cultural y socioeconómica en Groenlandia, Dinamarca y Groenlandia establecieron conjuntamente un centro de investigación climática en el Instituto de Groenlandia para los Recursos Naturales, que se inauguró el 1 de mayo de este año y que cooperará, entre otros, con la Universidad de Groenlandia. Como todos ustedes saben, Dinamarca va a ser país sede de la 15 conferencia de las partes en Copenhague este año. Dinamarca ya respondió a una solicitud del Gobierno Nacional de Groenlandia de apoyar la participación de los pueblos indígenas en el proceso anteriormente mencionado, garantizando fondos para reuniones preparatorias como la reciente Cumbre Indígena Global en Anchorage, auspiciada por el Consejo Circumpolar Inuit. El gobierno danés también apoyará la participación de 12 representantes indígenas de distintas regiones en la propia Conferencia de las Partes. Como anfitrión de la Conferencia de las Partes 15, Dinamarca apoya la inclusión de los grupos vulnerables y los países en las negociaciones sobre el cambio climático. Un nuevo acuerdo sobre el clima solo es útil siempre y cuando incluya y compromete a todas las partes pertinentes. En este sentido, Dinamarca apoya la participación de los pueblos indígenas en las negociaciones de la Conferencia de las Partes al mismo nivel como apoyo a la posición africana, a los estados insulares, etcétera. También de mi colega escucharon que Dinamarca, Groenlandia y las Islas Faroe acaban de asumir la presidencia del Consejo Ártico del Gobierno de Noruega. En su discurso inaugural, el ministro danés de Asuntos Exteriores señaló que no menos como resultado del cambio climático, la atención del mundo se dirige hacia la región ártica y las posibilidades que presenta. Más importante aún, el ministro continuó diciendo: en este nuevo entorno sería de primordial importancia para el Consejo Ártico salvaguardar los derechos culturales, económicos y políticos inherentes de los pueblos y las naciones del Ártico. La dimensión humana sigue siendo el pilar del trabajo del Consejo del Ártico. Los acontecimientos en el Ártico, para el bien o para el mal, inciden directamente en la vida y en las condiciones de vida de las poblaciones árticas. Durante nuestra presidencia seguiremos trabajando juntos para desarrollar mecanismos que garanticen un mejor futuro para los pueblos del Ártico. La salud humana será un tema prioritario en este sentido. Fin de cita. Groenlandia, como hemos escuchado, presidirá el Grupo de Trabajo sobre Desarrollo Sostenible del Consejo del Ártico durante nuestra presidencia conjunta y como una de sus primeras iniciativas del recién establecido Grupo de Expertos sobre Salud Humana del Ártico, citará un seminario sobre prevención del suicidio para aquellos que trabajan en el Ártico. De esta forma, esperamos crear redes útiles y compartir las prácticas recomendadas en el ámbito de la prevención a lo largo y ancho del Ártico. Gracias, señora. Muchas gracias. Marianne Lika Thompson, de Dinamarca. Doy ahora la palabra al señor Tomás Wanaku Tito, de CONAMAC.
Gracias, señora presidente. Tenemos, como verán ustedes, a la Wifala, que es el símbolo de la plurinacionalidad. La Wifala es el símbolo de la pluriculturalidad, del multilingüismo, del pluralismo jurídico, de la diversidad de los pisos ecológicos que tiene Bolivia. Ustedes verán que por el centro se encuentra una franja blanca que simboliza los nevados de los Andes de Bolivia, particularmente, y de los Andes en su conjunto. Señora Presidenta, ojalá en el futuro podamos tener otro mediodía para detenernos y ver de cerca los problemas que vamos afrontando, especialmente los Andes. Los Andes, sus nevados se van deshielando, hay calentamiento global, se van manifestando infinidad de enfermedades, se va desertificando los suelos, se va contaminando el medio ambiente gracias a la explotación de los recursos mineralógicos. En este evento protestamos como pueblos indígenas contra los criminales de la madre tierra que son el sistema capitalista, contra los asesinos violadores que van ensangrentando a la casa grande que es la madre tierra. Demandamos en este evento que los países capitalistas deben pagar la deuda ecológica. Gracias a la riqueza del sur, son ricos los países del norte. Gracias a la explotación de sus recursos o de sus patrimonios naturales, el norte son ricos. Como pueblos indígenas, pedimos también que se elabore un diseño de educación escolar, un diseño curricular con enfoque indígena para cambiar la estructura mental de nuestros niños, para que en el futuro sepan confrontar el calentamiento global. Señora Presidente, esto lo hemos dicho el año pasado en el séptimo foro y esperamos que se tome en serio la preocupación de los pueblos indígenas de los Andes. Jayaya, señora Presidente.
Thank you very much.
Muchas gracias, señor Tomás Guanacutitu. Y por la cuestión histórica ecológica que usted planteó es muy importante y es unas cosas que se están negociando en la Convención sobre el Cambio Climático, que los que más contaminan deben pagar la deuda que han incurrido, privando al sur de su tipo de desarrollo. El señor Les Malecer va a hablar en nombre del Grupo del Pacífico del Sur. Muchas gracias. Me llamo de Tuvalu. Me llamo Les de Tuvalu. Nos complace intervenir en solidaridad de este tema del programa sobre el Ártico. El año pasado, el foro incluyó a nuestra región del Pacífico. Creemos que nuestros futuros están interconectados como pueblos y regiones del mundo. Si bien los pequeños atolones del Pacífico parecen muy distintos de la masa de hielo del Ártico, el cambio climático va a afectar nuestros medios de vida tradicionales. Las predicciones del cambio climático indican un aumento promedio posible en las temperaturas que va a afectar nuestras vidas con el encogimiento de los casquetes polares en el Ártico y el aumento de los niveles del mar. Nuestras vidas se van a ver afectadas tanto en el Ártico como para nosotros con el derretimiento del hielo. Los mares se elevarán cada vez más y nos van a afectar a nosotros en el Pacífico. El Grupo del Pacífico en 2004 planteó la cuestión del cambio climático y los derechos humanos en el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas. Ya vemos los efectos inmediatos y entendemos que no somos los únicos indígenas que viven afectados por el cambio climático. Durante 3 años nos unimos al experto Frank Coehamson y otros indígenas para hacer 2 estudios y un cuestionario que se centra en la situación de derechos humanos de los pueblos indígenas en estados y territorios amenazados por la extinción por motivos ambientales. Las consecuencias morales y jurídicas de la situación de derechos humanos de los pueblos indígenas son esenciales para llevar a cabo una colaboración entre nuestras regiones. Debemos encontrar respuestas, no abandonar a los estados que se hunden en el Pacífico y a los estados del Ártico en que el hielo se derrite. Es irónico que los pueblos que hemos contribuido menos a los gases de invernaderos en la atmósfera somos los primeros en ver nuestras vidas afectadas, informe importante. Muchos de nuestros derechos humanos, del derecho al alimento, al agua y al desarrollo sostenible se ven restringidos. Si no hacen nada los ciudadanos y gobiernos del mundo, nos enfrentamos a la posibilidad de una pérdida del derecho a la libre determinación. Tenemos la huella de carbono más pequeña en el planeta. Sin embargo, son las huellas de nuestros antepasados las que van a desaparecer si los gobernantes no hacen algo en la Convención Marco sobre el Cambio Climático en Copenhague en diciembre del 2009. Podemos movilizar todas nuestras voces y votos para asegurar un texto que permita el florecimiento de nuestras culturas. Las islas irreemplazables que llamamos nuestros hogares se enfrentan a la desaparición de todos nuestros estados debido a razones ambientales extremas que van a denegar los derechos humanos de los pueblos indígenas. Es un hecho que el agua va a seguir elevándose y la tierra va a desaparecer bajo las olas en todo el mundo. Es un desafío moral universal. Esperamos trabajar en verdadera colaboración entre los pueblos indígenas para mantener nuestro legado tradicional y salvar al planeta. También estamos proponiendo un Día Internacional de las Naciones Unidas de la justicia climática con los gobiernos de las Islas del Pacífico. Esperamos trabajar juntos en esta importante iniciativa en las Naciones Unidas. Creemos que tal vez podamos bajar la temperatura del planeta con nuestro legado tradicional que dice que podemos conservar nuestro ambiente natural y salvar a nuestros pueblos del Ártico, del Pacífico y de toda la Tierra. Gracias. Gracias al representante del Grupo del Pacífico. Tiene la palabra ahora el representante de los Estados Unidos, el señor Evan Bloom, y después Noruega. Muchas gracias, Estados Unidos. Se complace en poder participar en este foro tan valioso y ha sido un privilegio para mí estar aquí para escuchar estas declaraciones tan importantes de los dirigentes y los jóvenes del Ártico esta tarde. Estados Unidos es uno de los miembros del Consejo del Ártico y uno de los aspectos claves del Consejo es la inclusión de los grupos indígenas como participantes permanentes. Valoremos el diálogo que se ha desarrollado en el Consejo y sus grupos de trabajo. Y creemos que los proyectos del Consejo se fortalecen con la participación de los pueblos indígenas. El cambio climático crea muchos desafíos, como han dicho muchos oradores. Ha habido y seguirá habiendo un efecto importante en las comunidades indígenas de todo el Ártico. Todas las naciones están mirando hacia Copenhague para que se hagan progreso sobre estas cuestiones. El derretimiento dramático del Ártico nos recuerda que el cambio climático ya está cambiando nuestro planeta y que no tenemos tiempo que perder para abordar esta crisis. El costo de no actuar en el cambio climático es enorme. Ya el cambio climático está afectando a los pueblos del Ártico. La disminución de los hielos del Ártico va a causar una elevación del nivel del mar. Para abordar el problema del cambio del Ártico, debemos abordar el problema de las emisiones de gases de invernadero. Esperamos que en Copenhague se logre una reducción dramática de las reducciones de los gases de invernadero. Debemos también explorar medidas a corto plazo. El carbón, el ozono y el metano contribuyen en forma importante al calentamiento global. Limitar estas fuerzas a corto plazo nos da la oportunidad de reducir el calentamiento a corto plazo y el derretimiento del hielo, y varios oradores ya se refirieron a la necesidad de abordar estas cuestiones con urgencia. Las comunidades indígenas tienen un papel vital en una serie de proyectos del Consejo del Ártico que ya se han mencionado. Son medidas importantes de creación de capacidad de dar modelos a la participación futura. Estados Unidos apoyó una propuesta del Consejo de Athabasca para un proyecto sobre la disminución de la población de caribú. Estados Unidos también ha dado apoyo financiero a un proyecto de la red del mar de Barents para identificar cambios en sus ecosistemas como resultado del cambio climático, entre otras cosas. Además, las comunidades indígenas han hecho contribuciones importantes a otros proyectos del Consejo del Ártico, como la evaluación del tráfico marítimo. Se celebraron 14 reuniones en comunidades del Ártico para escuchar las perspectivas de los habitantes sobre cuestiones referentes al tráfico marítimo en el Ártico. También está el proyecto de vulnerabilidad al cambio climático para compartir conocimientos sobre cómo manejar los daños a la infraestructura, los edificios, los oleoductos, etcétera. Se va a dar mayor atención a las cuestiones de salud humana, sobre todo en lo que se refieren a las preocupaciones. Durante la presidencia de Dinamarca, Estados Unidos ha participado en la formación del grupo de expertos sobre salud humana en el Ártico. Volviendo al cambio climático y la cuestión de la adaptación, Estados Unidos se han comprometido con adoptar medidas para reducir las emisiones, pero reconocemos que algún cambio es inevitable, sobre todo en la cuestión del derretimiento del hielo. Estados Unidos reconoce su responsabilidad de ayudar a los países más vulnerables a adaptarse a los efectos del cambio climático, incluso las poblaciones afectadas por el derretimiento del hielo. Estamos trabajando en la adaptación en colaboración con el Estado de Alaska y a nivel internacional mediante la AID. El Departamento del Interior está trabajando con los residentes nativos de Alaska para abordar estas cuestiones. En estos esfuerzos aplicamos los principios de la recomendación de política de la evaluación del efecto en el Ártico para trabajar con comunidades indígenas para adaptar estrategias a los ecosistemas del Ártico utilizando los conocimientos y la participación locales y para reducir los riesgos al daño de la infraestructura, degradación de la permafrost y las inundaciones y erosión de las costas. En cuanto al mantenimiento de los idiomas indígenas, que es una parte muy importante del debate de hoy, nos complacen los resultados del simposio sobre idiomas indígenas en el Grupo de Trabajo de Desarrollo Sostenible en Tromsø en 2008, y vamos a llevar a cabo actividades sobre los resultados de ese simposio. El gobierno está tratando de preservar los idiomas de los pueblos del Ártico y hemos prometido fondos considerables en esta área. Gracias al gobierno de Estados Unidos. El representante de Noruega, señor Vale. Gracias. En 2002, un grupo de expertos fue nombrado por los ministerios de asuntos Sami en Finlandia, Noruega y Suecia, los presidentes de los parlamentos Sami de estos países. El grupo de expertos presentó en 2005 un proyecto de convención sobre la cooperación nórdica Sami. Desde entonces, el texto ha sido objeto de análisis y audiencias a nivel nacional en cooperación con los parlamentos Sami. El proyecto de convención tiene 51 artículos. El objetivo general del proyecto de convención es afirmar y fortalecer los derechos de los pueblos indígenas Sami, con particular hincapié en asegurar y desarrollar el idioma, la cultura, los medios de vida y la sociedad Sami. El proyecto de convención reconoce al pueblo Sami como pueblo indígena de los tres países, como un solo pueblo que reside en varios países. El proyecto de convención contiene un conjunto de normas mínimas que se basan en las normas internacionales de derechos humanos. Esperamos que Noruega, Finlandia, Suecia y los tres parlamentos Sami puedan llegar a un acuerdo este año sobre cómo proceder con las negociaciones sobre una convención nórdica Sami. Una estrategia para el desarrollo del norte de Noruega ha sido un tema importante para mi gobierno. Esta estrategia incluye una mayor actividad y un mayor hincapié estratégico en los esfuerzos por proteger el medio ambiente y responder al cambio climático. El foco en el Gran Norte hará más fácil ver estas cuestiones en el contexto de nuestra política exterior en relación con otros países y foros internacionales. El 12 de marzo de este año, mi gobierno presentó la más reciente estrategia para el desarrollo ulterior de la región. Algunos de los puntos principales de esta estrategia, que se llaman nueva construcción en el norte, que apunta a un mayor desarrollo de oportunidades económicas con hincapié en la protección ambiental y la educación en ese sentido. Una parte de esta estrategia será establecer programas en toda la región para la documentación del conocimiento tradicional de la perspectiva Sami. Otro elemento será el establecimiento de un programa para el desarrollo de la industria nativa basada en la cultura tradicional, un programa para el desarrollo de directrices éticas para el desarrollo industrial en zonas indígenas tradicionales del norte serán parte importante de este programa. Estos son ejemplos que serán importantes en cuanto a la creación de capacidad entre los Sami. La capacidad es esencial para la verdadera participación en las decisiones que afectan a los Samis. El Ártico es una región que se caracteriza por estrecha cooperación y falta de conflicto, una zona de paz y estabilidad. Nuestra responsabilidad principal es mantener esta situación favorable. Sin embargo, están ocurriendo cambios profundos. Hoy sabemos que el cambio climático tiene lugar rápida y visiblemente en el Ártico. Es uno de los mejores lugares en el mundo para estudiar sus causas y dinámicas. Y este conocimiento va a decidir si la humanidad va a poder hacer frente a los desafíos del cambio climático. Nadie siente el efecto de este cambio climático más que los pueblos indígenas que viven en esta región. Los cambios traen nuevos desafíos a su forma tradicional de vida. Es importante que sus conocimientos y experiencias se respeten y utilicen cuando nos tengamos que adaptar al cambio climático. Termino con una observación. Compartimos la preocupación de Canadá y Groenlandia sobre la proscripción de los productos basados en las focas por parte de la Unión Europea. Gracias al señor Valle, del ministro de Trabajo e Inclusión Social. Ahora voy a dar la palabra a mis colegas que han estado esperando sus comentarios. El señor Carsten Smier. ¿No? Pavel Siliansiga. Y quiero dar tiempo a los miembros del grupo para que digan algo antes de terminar la sesión. Gracias, Vicky. Gracias, distinguidos amigos, a los miembros del grupo que nos han hablado de la situación en la región del Ártico y nos han dado propuestas. Quiero decir algo acerca de la Federación de Rusia, dado que también es un país ártico. El senador de Rusia que habló antes acerca de la labor que han llevado a cabo los órganos estatales rusos sobre la protección de los pueblos indígenas. Vino a hablar conmigo y dijo que se han adoptado 3 leyes en la Federación de Rusia. El 8 de mayo se firmó o dos dictados que se firmaron para aumentar los subsidios para los pueblos indígenas, los planes para el segundo decenio. Han recibido apoyo federal del presupuesto y quiero decir que en septiembre habrá un seminario conjuntamente con los gobiernos de la Federación de Rusia y el territorio de Sejal-Yakutia y sobre los idiomas de los pueblos indígenas. También hay presupuesto para la cooperación en la región del Ártico y se ha mencionado el Consejo del Ártico. Quiero recordar a mis colegas y participantes en el foro que el Consejo del Ártico es el primer órgano intergubernamental en que los pueblos indígenas participan a un pie de igualdad y las decisiones se toman por consenso. En mi opinión, este es el primer foro permanente en que hay esa cooperación entre los estados y los pueblos indígenas. Recientemente, las organizaciones de los pueblos indígenas del Ártico tuvieron una iniciativa de crear un grupo de trabajo sobre la cooperación con los indígenas en el contexto de las políticas firmadas por la Unión Europea, la Federación de Rusia, Noruega e Islandia. Iniciativa del ministro Lavrov. Esto se va a discutir con sus colegas en Bruselas. Y también quiero mencionar nuestra cooperación entre los pueblos indígenas con Canadá, una cooperación que ya data de muchos años. Este es un hecho muy necesario que esperamos rinda frutos para los pueblos indígenas de Rusia. Y por último, gracias al Consejo del Ártico y al ICC. Cuando el Consejo tuvo dificultades en su trabajo. También tengo que referirme a los problemas que existen en mi país. Ya se ha dicho mucho sobre la legislación de la Federación de Rusia. Lamentablemente, cambia tan rápidamente que los derechos de los pueblos indígenas se están erosionando en la legislación rusa. Quiero recordar una vez más el hecho de que hay una tendencia en que las pesquerías, los bosques, las tierras de pastoreo para los renos se les están quitando a los indígenas y se están dando a empresas privadas. Un caso escandaloso en Kamchatka. Recibí una carta que se refería a la amenaza a los pueblos indígenas de parte de las autoridades del estado de Kamchatka y representantes de las autoridades locales y comunidades. Están invitando a representantes de los pueblos indígenas para discutir estas cuestiones, pero a menudo estas comunidades se les impide que participen en subastas de tierras. Hubo una subasta para una parte de mi propio territorio, una subasta para tierras de pastoreo que tradicionalmente pertenecen a nuestra comunidad. Y en este caso ya dije que la Federación de Rusia ha adoptado medidas para tratar esto. Sin embargo, lo que está sucediendo es que si se habla en términos figurativos, si se tiene una vaca, pero hay que ponerle ruedas y un volante a la vaca, y alguien dice, pero así no se puede mover. Y este es resultado del hecho de que en la Federación de Rusia no había un órgano en el gobierno para tratar a los pueblos indígenas. Había una sola persona que trabajaba en estos asuntos, en el aparato estatal. Y esta persona no puede hacer frente a todo el trabajo. Lo último que deseo decir es en cuanto a la Unión Europea. Me alegró escuchar al representante de la Unión Europea referirse a las limitaciones adoptadas en la Unión Europea y decir que no se aplican a los pueblos indígenas. Tenemos que asegurar que tengamos confirmación oficial que estas limitaciones no se aplican a los indígenas. Confío en el representante de la Unión Europea, pero necesitamos asegurar a nuestros pueblos indígenas. Voy a darle la oportunidad a los miembros del grupo que quieren decir algunas cosas. No tenemos tiempo, pero quiero que hagan algunos comentarios. Patricia. Gracias. Solo quiero decir muchas gracias a ustedes y al foro permanente por darnos esta oportunidad de hablar de nuestros temas. Agradecemos esta oportunidad de poder hablar. También gracias a todos los participantes que nos han dado sus comentarios o su información. Compartimos muchas de las preocupaciones y debemos apoyarnos como hermanos y hermanas. Muchas gracias.
Yes, thank you.
Gracias, señora. Gracias a todos los que han participado en este debate. Han sido contribuciones valiosísimas. Lo que ha salido de este debate es que los pueblos del Ártico tienen que enfrentar las mismas preocupaciones y problemas de otros muchos pueblos indígenas. Pero evidentemente están en una situación específica, y es la velocidad con que cambia el medio ambiente en nuestro territorio. Es una característica única, los cambios tan rápidos en nuestra vida. Y eso, por supuesto, nos lleva al tema de la adaptación, que es crucial, y espero que pueda reflejarse en el informe del foro permanente. Una conclusión es que para adaptarse al cambio climático, los pueblos indígenas no pueden seguir perdiendo tierra. Algo que señaló el representante de los Estados Unidos, que tienen derecho a recibir apoyo externo. Se ha hablado mucho sobre el Consejo Ártico y pienso que ello también debe reflejarse en el informe. Es evidente que muchas delegaciones esperan que el Consejo Ártico dé respuesta a muchas de estas interrogantes. Para que los pueblos indígenas puedan participar realmente en las negociaciones. Y por último, Quisiera que el foro permanente realizase un estudio sobre los derechos de los pueblos indígenas a la tierra, los territorios y los recursos del Ártico, en especial en el contexto del rápido cambio en nuestro medio. Muchas gracias. El señor Tapatiuk. Muchas gracias. Rápidamente quiero aprovechar esta oportunidad. Que se me dio de hablarles acerca de la situación en la región que represento. El cambio climático nos preocupa, pero cuando oímos a los jóvenes hablar de los conocimientos tradicionales y de método de vida sano. En Nunavut también estamos tratando de lograrlo. El gobierno de Nunavut ha adoptado una política mediante la cual se aplicarán los conocimientos tradicionales a los valores sociales . Quisiera decir que personalmente en nuestro departamento no tratamos de prevenir. Lo que hacemos es promover una vida buena, de acuerdo con los valores de nuestra sociedad y los conocimientos tradicionales. Y para hacerlo hay que recuperar nuestro orgullo y nuestra dignidad. Una vez más, gracias. El Ártico no es solo la respuesta al cambio climático. Solucionar el problema del Ártico no va a solucionar el problema general. Hay que participar plenamente en las políticas de cualquier gobierno cuando se trate de temas polares. Muchas gracias. Con este orador terminamos la interpretación.
Indotec.
Thank you, Vicky. I just want to briefly thank everyone for participating today. And I think, judging from the intervention from this afternoon, there's a lot of interest, but also a lot of, challenges for us living in the Arctic. So, and I think these are one of the most challenging times I think we are experiencing, for good and for bad. So there's a lot of work to be done, I think, in the coming years with regard to these challenges that we are facing. But thanks again for everyone for your participation, and thank you for giving us the opportunity to address this important forum.
Thank you. I know there's no translation anymore, but first let me thank all our panelists, Patricia Cochran, Matthias Aren, Luis Tapardiok, and Inotec Holm Olsen, for this session today, and I'm sure you share with me that we did learn a lot about the situation in the Arctic, as well as the issue of climate change and how it's interlinked to all the situations that we face in our own communities. So I would like to thank again our colleagues for that, for their contributions. I apologize to my colleague Hassan for not calling him, but in the next sessions we will try to accommodate you. I would also like to apologize to all those who are still in the list of the human rights agenda item. I wrongly assumed that we will not consume the whole 3 hours for this session, but I think you all have also learned a lot from it. And I would suggest that please, all of you who have been enlisted, if you can submit to us, to me and to the Secretariat, all your written speeches, we will assure you that we will read all these and include the recommendations, the important recommendations that we think deserve to be included in the final report. And we will still try to seek ways to see how we can accommodate that time so that you can also still speak, but we are not promising anything. I would like to remind the members of the forum that tomorrow, as usual, we will have a meeting at 8:30 to 9:45 in room 9. So please don't be late, because we'll be talking about the recommendations and all that. Thank you very much. I'd like to thank everybody for all their contributions. This meeting is adjourned.